Y ya lo sé, que corazón que robé es corazón que no siento, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 15 en Sol, frecuencia primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 328. El Sol, frecuencia primera. Indignación. Movadef se infiltra en protesta contra ley laboral juvenil, atacando a la policía. Hay detenidos. Por fin, jubilados aportantes del Fonavi, luego de décadas de lucha, comenzaron a cobrar parte de lo que se les debitó por supuesta adjudicación de casa propia, pero que fue usado con otros propósitos por el gobierno. Desatado, ministro del Interior Daniel Urresti demuestra su inestabilidad emocional al atacar en medios sociales a conductoras de noticias y luego llamarlas a suplicarles por perdón y enviarle rosas. Cambio, el cambio llegó a Cuba. Conozca cómo el reciente acuerdo con los Estados Unidos viene cambiando al país caribeño y a sus habitantes. Bizarro. Conozca la bizarra vida en Corea del Norte, encabezada por su excéntrico dictador Kim Jong-un. Esto y más hoy en Extremos, episodio 328, que ya empieza en Sol, frecuencia primera.
Aunque contigo creo que voy a fallar. Lo que causas en mí no lo puedo explicar. Cómo dos personas me pueden gustar. Entre la espada y la pared, me gustan dos a la vez. No sé con cuál me quedaré. No es fácil, me estoy confundiendo. Entre la espada y la pared, me gustan dos a la vez.
¿Pasa algo?
No sé con cuál me quedaré. Estoy confundiendo. Tengo un problema, no sé qué me pasa. Una me besa, la otra me abraza. No sé qué ocurrió, pasó de repente. Cupido me flechó, al parecer de accidente. Yo estaba tranquilo, solo con mi gata. Pero tú llegaste a encender la fogata. Tu pelo me gusta, tu cuerpo me mata. Con solo mirarte, mi cara me delata. Lo que me está pasando, que no le pase a nadie. ¿Cómo me enamoré? Si ya tenía alguien. Lo que me está pasando, que no le pase a nadie. ¿Cómo me enamoré? Si ya tenía alguien. Entre la espada y la pared, me gustan dos a la vez. No sé con cuál me quedaré. No es fácil, me estoy confundiendo. Entre la espada y la pared.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No es fácil, me estoy confundiendo. Ya no sé qué hacer, no entiendo qué me pasa. Una es tranquilidad, no sale de la casa. La otra está bien loca y es adicta a la rumba. Como son tan diferentes, logran que me confunda. Y los fines de semana yo no sé con quién estar. Si me voy con la loquita o me quedo en la casa. Yo con esas ganas que tengo de irme de fiesta. Ya no sé qué hacer, si el juicio o el placer. Lo que me está pasando, que no le pase a nadie. Como me enamoré, si ya tenía alguien. Lo que me está pasando, que no le pase a nadie. Como me enamoré, si ya tenía
picante
entre la espada y la pared, me gustan dos a la
pared. Me gustan dos a la vez. No sé con cuál me quedaré. No es fácil, me estoy confundiendo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Empezamos inmediatamente Extremos, episodio número 328. Mi nombre es Sandro Parodi Serna, director de la emisora. Es un placer acompañarles en otro episodio de aquí, de su programa de noticias de la emisora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz semana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera, episodio número 328. Le damos la bienvenida en este verano 2015 y estamos acá ya listos con Pilar, Sandro y quien les habla.
¿Cómo es eso, Ana Rosa, de la obra La Cautiva, que están denunciándola como obra de apología al terrorismo, a Sendero Luminoso concretamente?
Bueno, en primer lugar, afortunadamente ya se retiró la... O sea, desestimado la denuncia, puesto que no hay argumentos.
Aunque el procurador se mantuvo firme hasta el final,
¿eh? Pues hasta el final. Lo que pasa es que si no hay realmente hechos contundentes que sostengan esa afirmación, pues no podía proceder. Ajá. Y es lo que finalmente ocurrió, ¿no?
Correcto.
Criticar o tildar de apología al terrorismo o a cualquier otra ideología a una obra simplemente por textos sin análisis previo realmente es específico, ¿no? Y de una manera profesional no es lo justo. O sea, podía ser o como no podía hacerlo, pero para ello pues tenía que ser sometido a realmente a un análisis y no simplemente a la opinión de alguien, la opinión sesgada de alguien cuyo conocimiento y apreciación mínima de los hechos, y más aún en el caso del procurador, que incluso dijo pues que él no la había visto. O sea, no es solo no verla ni leer el libreto y decir simplemente porque alguien le dice, ay, durante la obra alguien habla de Abimael Guzmán, hace arengas a terroristas. Estamos hablando pues como que todo el mundo tendría que denunciar películas y obras artísticas que se han hecho, por ejemplo, luego del holocausto nazi, ¿no? Donde se recrea a los nazis, a Hitler mismo, y evidentemente estos actores que realizan estos personajes se tienen que comportar de la manera en que estos lo hacían.
Sin embargo, en Rosa, hay que decir una cosa muy clara y contundente. Es verdad y es sabido que gran parte de la comunidad actoral y de personas vinculadas al teatro, aquí en Lima en particular, tienen una marcada preferencia por la izquierda.
No digo que no, como en todos los ámbitos, me parece, solo que en el ámbito artístico, los artistas pues no ocultan sus preferencias o sus emociones, como lo hace el común de la gente. Entonces es más fácil que tú puedas detectar o saber si es que alguien tiene ideas o de izquierda o de derecha, lo cual tampoco es absolutamente nada de malo, ¿no? No por ser diferente, que no significa que por ello apoyen el terrorismo, para nada. Hay gente que tiene ideas de izquierda o comunistas o como quieras llamarles, pero para nada apoyan en lo más mínimo la violencia.
Perdón, pero también debo decirte una cosa. Mucha gente que es de izquierda, o inclusive se mete, ingresa al Congreso, son elegidas como congresistas o en su tiempo senadores, diputados, en realidad forman parte de las redes de Sendero Luminoso y bueno, simplemente que tienen un cargo gubernamental y bueno, dicen no, o sea, no, nosotros somos una izquierda responsable, una izquierda democrática y el discurso que normalmente expresan. Sin embargo, es simplemente una careta. En el fondo, bien que apoyan a ese tipo de movimientos genocidas. En el fondo, pero por supuesto no lo pueden decir porque tienen una investidura, tienen un cargo o en todo caso tienen una posición social.
Es probable, pero tienes que en todo caso analizar a cada persona, ¿no? No puedes generalizar o decir que eso es una posibilidad. ¿Tuviste, no viste La Cautiva, obviamente?
No la he visto.
Pero viste la obra de la película de Francisco Lombardi. Boca del Lobo.
La Boca del Lobo, claro.
Ya, ok. Digamos que esta es una situación similar.
Sí, yo sé, o sea, me parece un exceso lo que han hecho con esta
obra. O sea, es una situación similar tal cual. O sea,
es evidente.
O sea, no existe ningún interés de los artistas ahí de defender el terrorismo, al contrario, se expone también tal cual fue y se juzga el terrorismo como una acción homicida, violenta. Pero se menciona lo que también todo el mundo sabe, o sea, ni siquiera es una cuestión de que se diga, ¿no? Sino que muchas veces uno se ha encontrado o lo ha visto, o quien ha viajado a Ayacucho, por ejemplo, ha tenido la oportunidad en algún momento de ir allá, lo sabe y lo reconoce casi instantáneamente porque la gente aún lamentablemente lo vive. O sea, tú llegas a Ayacucho y es un lugar hermoso por sus paisajes, por su arquitectura incluso y todo lo que lo rodea, pero ves en la gente aún, los que han vivido sobre todo esa época, esa sensación de temor, de miedo, de nostalgia, de luto, ¿no? De alguien que ha perdido a un ser querido el día anterior nada más y aún no se recupera de eso. Lo sientes y cuando preguntas, cuando hablas y comienzas a escuchar los testimonios de gente que definitivamente rechaza el terrorismo, tiene miedo de que vuelva a aparecer el terrorismo, pero que también sabe, y no solamente por eso, sino porque también fueron víctimas de muchos militares, que no significa que haya habido una orden para que sean así. Creo que fue la consecuencia de una situación terrible que se vivió, de una guerra que se vivió, como en todas las guerras, o sea, siempre hay militares o gente de cada uno de los bandos que se sale de los límites, ¿no? Se sale de la ética en todo caso o lo que fuere, porque están en una guerra y de pronto pues los instintos más salvajes de cualquiera pueden surgir, pero eso no significa que se tenga que hacer ocultar y se haga oficial o se apañe de ninguna manera. Entonces, esta es simplemente una muestra de lo que ocurrió, ¿no? Y a Carlos Victoria, que fue uno de los que se les indicó como apologista del terrorismo, simplemente por decir, y yo vi ahí el video del momento en que él declara, ¿no? En la conferencia de prensa, parece que era de la obra o de uno de los conversatorios que se hicieron, él simplemente dice, pues, ¿no? De que el Estado también debería de pedir una disculpa por eso que pasó, ¿no? O sea, por esas situaciones, que también yo creo que es lo justo. O sea, es como que tú simplemente reconozcas, no que tú estabas mal frente a los otros, no, o sea, son dos cosas completamente aisladas. Es como que tú llames a la policía porque está ocurriendo un asalto dentro de tu casa y los policías vienen, luchan contra los rateros o los que estén ahí, pero de pronto pues uno de ellos agarra y viola a tu hija, a tu hijo, sobrino, sobrina, los mata porque se le ocurrió y estaban en medio de la cuestión y simplemente lo hacen, ¿no? Entonces tú tienes como víctima todo el derecho de exigir también una disculpa por lo que pasó, por ese exceso. Es lo único
El tema es que esta gente resentida de Sendero Luminoso que persiste hasta ahora, muchos de esa gente tratan de meterse dentro de ese mismo saco, pues.
Eso es el problema para mí, es de que a consecuencia de esta denuncia, de este intento de denuncia o lo que fuera, lo único que está trayendo como consecuencia es precisamente de que este grupo de terroristas, de senderistas, puedan aprovechar esta situación pues para, como tú dices, meterse en el mismo saco y comenzar pues a hacer sus cuestiones, que las están haciendo ya están ya preparándose para las elecciones del 2016. Y sé también de buena fuente, los artistas también lo saben, de que hay grupos terroristas que están haciendo uso del arte para tratar pues de manipular a la gente. O sea, hay en los sectores, en los conos, pero que sea abierto, pues no, acá no es una obra en la que simplemente se expone, sino que se habla y se afirma y se defiende en las ideologías terroristas.
Sí.
O sea, sí existe, sí lo hay. En vez de ponerse a buscar realmente en esos sitios donde está ocurriendo esto, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, cuál es el real contenido de esas obras, se ponen pues a buscar algo que evidentemente iba a llamar mucho más la atención. Y eso es lo que no me parece, porque te da la sensación que hay una doble intención. O sea, o de verdad estás luchando contra el terrorismo, o simplemente es una careta, una pantalla, ni siquiera como cortina de humo para tapar otras cosas. Eso ya de paso, ¿no? De que está ahí. Sino como si fuera más bien la intención de que sí resurja, de que esto nunca termine, de mantenerlos ahí, en agua tibia, para mantener también al pueblo en una situación inestable.
Pilar está con nosotros, bienvenida al programa.
Hola, bienvenidos a todos y a una nueva edición acá de...
¿Y tu gorrito?
Extremos. Mi gorrito lo he dejado en mi casa, y ya no hace mucho frío.
Muy bien.
Y pues la noticia que les traigo acerca de...
Acerca de que fuiste a la piscina.
No.
¿Al tobogán?
No.
¿No has ido?
No.
¿Por qué no has ido?
No sé, suelo ir, pero recién en febrero, a decir verdad.
¿En el Día del Amor y la Amistad?
No, antes de regresar a la universidad, realmente. Antes lo hacía cuando antes regresar al colegio, pero ahora lo hago cuando regresar a la universidad.
¿Una sola vez en toda la temporada vas?
Regularmente, no voy una sola vez, duraría dos, tres... cuatro veces máximo. Ahí
¿y usas traje de baño grande o pequeño, reducido, de moda? ¿Sin traje de baño?
No soy.
¿Un traje de baño antiguo? ¿O no ingresas al agua simplemente?
No, sí, no me hago problema, pero no creo que la...
¿Problema?
No me creo una situación incómoda al respecto, pero o sea, no creo que eso sea lo que... Los oyentes quieren escuchar, ¿no?
No, los oyentes no quieren escuchar eso. Los escuchas son los que quieren escuchar eso. Y entonces tu traje de baño es colorido.
No.
Como el arco iris, oscuro, opaco.
Oh, es de dos colores. Es una pieza entera.
Ajá.
Esto.
Clásico, digamos.
Sí.
Clásico.
Sí.
Muy bien.
¿Y tu traje de baño cómo es, Sandro?
¿Perdón?
¿Tu traje de baño cómo es?
Ah, ya lo vas a conocer ya.
Ah, es nuevo, hay nuevo.
Por supuesto.
¿Cómo así conseguiste?
¿Cómo así conseguí? Así como consigo toda mi ropa.
Ah, lo mandaste a hacer.
¿Cómo?
Lo mandaste a hacer.
No lo mandé a hacer. Existe, por supuesto, de mi talla. ¿Qué tiene? Ni que yo fuera una talla que...
No extraña. Sé, pero la otra vez me decías que no encontrabas.
No, por favor. No encontraba uno que me guste, que es diferente.
Ah, bueno.
Bueno.
Bueno, pues la noticia que traigo para hoy es acerca de este tema que ha generado bastante polémica en esta última semana con respecto al tuit que ha compartido el ministro Resti.
¿Qué hizo el ministro Resti?
Pues encontró a un usuario que le compartió un meme donde salía la imagen del expresidente Galán García junto con otras seis mujeres, entre ellas periodistas y también la ex primera dama Pilar Nores.
Bien.
A cada una la señalaba como la firme, la amiga con derechos y todo ello. Entonces, todo esto ha generado, o sea, el ministro simplemente lo compartió y dijo, lo comparto con mucha educación. Entonces, esto ha generado bastante.
La firma, detalla cómo fue la noticia.
El ministro del Interior ha generado bastantes cuestionamientos en las redes sociales al usar su cuenta de Twitter para reenviar el mensaje de otro usuario. Este personaje ha sido identificado como Luis Coelho y él compartió la foto con un meme donde aparece el expresidente Alan García junto a sus exparejas y algunas periodistas. El gráfico incluía algunos calificativos considerados ofensivos contra las mujeres. Minutos después de haber hecho el retweet, Urresti lo eliminó, pero para ello ya varios usuarios habían hecho la captura del mismo y estaban reclamando esa actitud. Varios habían comentado cosas como que tenemos a un payaso como ministro del Interior y otras cosas más groseras. Y pues, luego de todo ello, la premiera Najara fue la que a través también de su cuenta de Twitter lamentó los excesos o cualquier maltrato que se había cometido contra la mujer. Claro, que no especificó si estaba recriminándole a Oresti por su actitud, pero o sea, uno lo presupone.
Bueno, vamos, estamos tratando de ver, acá tenemos la famosa imagen en cuestión enviada por el usuario Luis Coelho. Sí, vamos a tratar de verlo nuevamente porque se ve muy muy pequeña. Pero bueno, ¿qué reacción ha tenido ese asunto? Cuéntanos.
Pues, a decir verdad, varias, sobre todo las periodistas que han estado involucradas en el hecho,
bien,
se han sentido bastante ofendidas, y entonces el ministro Urresti, al darse cuenta de su error, ha tratado de enmendarse pidiendo perdón públicamente.
¿Perdón? ¿Por qué tenía que pedir perdón a este hombre?
Porque se había dado cuenta, tarde, pero se había dado cuenta de que había ofendido a estas mujeres, y eso, y porque ellas no tenían ningún vínculo directo, o nunca había sido probado los vínculos que habían tenido con el expresidente Alan García. Uh-huh. Entonces, al no tener pruebas sustanciales con que mantengan lo que él ha compartido en la imagen, entonces pidió perdón y a su vez envió flores a las periodistas y también a las otras mujeres implicadas.
¡Qué divertido! Ahora, el tema es que lo hace el ministro del Interior. Y eso le quita no solamente solemnidad, sino también respeto.
De hecho, ¿no? O sea, es lo que uno ve. Todos los días en el Facebook, en el Twitter, se ven pues que ponen memes de todo tipo y calibre, ¿no? Los que lo comparten, en fin, es gente común y corriente en algunos casos, e igual reciben críticas si es que es excesivo o está ofendiendo a alguien, ¿no? Sea hombre o mujer. Pero pues viniendo además de un ministro, ¿no? Un personaje solemne, se supone, ¿no? Una autoridad de la nación, del país, que se presta pues a este tipo, o sea, hace uso de su Twitter, de sus redes sociales en esta manera, y que evidentemente afecta directamente a personas, porque las imágenes de ahí no son de mujeres X, sino son personalidades conocidas en nuestro país por su carrera periodística, por política, en fin, el punto es de que son personas pues que tienen una imagen también que guardar, ¿no? Que proteger. Y se han visto en este meme que ha publicado y ha retuiteado Daniel Urresti, pues ofendidas y ponen en riesgo también pues no su honor, ¿no? En todo sentido, muchas de ellas, por no decir todas, han, y además de ellas el resto de gente ha criticado esta actitud, por un lado, por el lado de la ofensa femenina, y por otro, por el lado de ser pues él un ministro que se presta a este tipo pues de no sé si llamarlo de juego o con qué intención lo habrá hecho, pero que ya está siendo bastante criticado, pues mucha gente dice que o sea, en eso pierde el tiempo cuando hay situaciones más urgentes que tratar en el país, con respecto a la seguridad. O sea, ya tiene una fama él de figuretti, porque sale en los medios, a cada rato hace pues eco de sus palabras, de sus acciones en los medios, como un personaje que para figurando, ¿no? Entonces, una acción como esta pues no ayuda mucho en realidad a lo que se supone que él debería de demostrar, ¿no? Más bien una autoridad que ponga orden en el país, que proteja, que dé la sensación o el ánimo de que algo va a mejorar, sobre todo en cuestión de seguridad, en que estamos también desde hace mucho tiempo lamentando en todo el país, no solamente acá en Lima.
Bueno, acá es un poco borroso, pero vamos a tratar de leerlo. No tenemos el tuit original. Sale acá un personaje que dice la previa. No sé, ¿sabes quién es el primer personaje? Carla, dice acá, o me parece.
Se lee, ¿no?
No se lee. La previa, la firme, Pilar Nores. Debajo sale otra mujer más, no sé exactamente quién es. Luego
la trampa,
a la mano que claro, a la cual la presenta como la trampa. Luego sale amiga con derecho, ¿quién? Mónica Delta. Uh-huh. Ya, choque y fuga, María Teresa uh-huh. Brachi. Y en la banca, o sea, en espera, Milagros Leiva. Bueno, y acá le ponen una leyenda a Alan García, que sale sobándose las manos y relamiéndose. ¡Ah, pendejito eres! Las mujeres detestamos hombres como Alan García.
Exactamente, y lo peor de todo, como dijo Ana Rosa, es de que este ministro se ha prestado no solamente para esto. En las redes sociales he tenido varios problemas, siempre ha criticado tanto el gobierno de Alan García, como también ha criticado a la ex candidata Keiko Fujimori. Entonces también ha generado bastante polémica ya en ocasiones anteriores.
Ahora hay que decir que ese tipo de burlas o cosas que ponen sobre los personajes públicos, especialmente de la televisión, son muy comunes. Se usa mucho en el medio y obviamente un personaje público, ya sea político, televisivo, en fin, está sujeto a tener ese tipo de respuesta de parte de la audiencia.
Claro, pero no lo vas a esperar de parte, pues, de un ministro, ¿no?
No, menos aún de la policía.
Se supone que estas personas que están en estos mandos deben mantenerse al margen o totalmente neutrales con respecto a lo que está, a sus opiniones, o a no poder interferir en la mentalidad de otras personas.
Así sea cierto, ¿eh? Porque acá está presentando la mujer previa, la actual, en realidad la actual no, porque ya no está con ella.
La firme, ponemos, porque es la única, digamos, fue su esposa.
Claro, después me parece que oficialmente, la otra mujer me parece que es con la que tuvo su otro hijo, ¿no?
Ah, claro.
Claro, amiga con derechos, a Mónica Belda, o sea, en realidad como si fuera su amante, ¿no? Amante ocasional, María Teresa Bracci, como que en algún momento tuvo algo de, principalmente de sexo, y luego lo dejó, y Milagros Leiva como que es la
que actual, está esperando,
la que está en la banca, o como que ya la va a afanar en algún momento. O sea, como que ya va a caer.
Sí, pues sí, todo esto ha tenido
A ver, ¿yo a quién voy a poner?
El argumento para varios. El argumento para varios es que el ministro está próximamente a postular para las elecciones del 2016, entonces esto es un medio para captar más electores.
Perdón, ¿para qué va a postular?
Para las elecciones presidenciales.
No, pero ¿cómo qué?
Para presidente.
¿Para presidente de la República?
Sí. Varias personas han especulado que por qué el ministro está haciendo tanta mediatización. Entonces están diciendo de que Urresti de hecho se va a postular para el 2016.
Él ha salido a desmentirlo, ¿no? Pero ya, la verdad
como
es que...
un presidente chicha, digamos.
Claro, la verdad es que a estas alturas, uno no puede creer eso, porque hemos visto infinidad de políticos en la misma situación que se ha especulado que van a lanzarse, salen y dicen que no lo van a hacer y luego lo hacen. Porque
exacto.
Dicen, como que hay tanto le pidieron, ¿no? Entre comillas. Entonces sigue siendo, pues, una sospecha, ¿no? No solo una especulación. Y ya las elecciones, bueno, falta un año, no es muy lejano, porque este mismo año ya comienzan, pues, las campañas, ya uno comienza a ver quiénes realmente se están perfilando para postular a la presidencia. Y es triste, es terrible, porque nuevamente parece ser que vamos a tener una fauna de candidatos, ¿no? Por no decir o tildarlos de otra manera.
Sí. También, por otro lado, hoy se publicó en el Diario El Comercio una encuesta en la cual señalan de que hay un gran porcentaje de la población que, por motivos de los tweets tan agresivos que comparte el ministro Urresti en su cuenta, entonces están pidiendo o que pida perdón públicamente o en tal caso que deje el cargo. Y realmente a estas alturas no sabría cómo criticar ya de esta manera en general todo lo que ha sido para todo el gabinete que ha tenido que armar ya 5 veces Ollanta Humala. Y que haya elegido también un ministro que al principio la gran parte de la población lo apoyaba y ahora ya totalmente lo quieren fuera del cargo.
Bueno, Carla, acá ahora ya la tenemos. Carla Buscaglia es la previa. Roxane Chomman es la trampa. Y un hijo, entre paréntesis. La previa, una hija. A carambas, o sea, con resultados.
Su hija mayor.
Y la firme, Carla. 4 hijos.
Tiene una hija, su hija Carla también está en medio.
Entonces, las amantes, diríamos que son Mónica Delta y María Teresa Bracci, ¿no? María Teresa Bracci, una ocasional, ¿no? Bueno, funcionó ya y nomás quedó rápido, veloz. Y Mónica Delta, digamos que sí es la, digamos, hijos, todavía ponen duda. Hijos, capaz, quizá, encima ponen duda. ¿Quién sabe? Bueno, en realidad, ¿quién sabe? Inclusive en su momento se dijo también, ese es, digamos, un tema de hasta leyenda urbana, ¿no? Que la recordada conductora de noticias de los años 80, la primera mitad de los años 80, Roxana Canedo, tenía una relación con el entonces presidente Belaunde. Se decía eso también. Y de Mónica Delta se dijo, bueno, que en aquellos años de juventud de Mónica Delta, efectivamente que tenía cierta relación y acercamiento con el entonces juvenil presidente Alan García, que solo tenía, creo que 37 o 36 años.
Lo que pasa es de que durante esos periodos, ¿no? Justamente esas periodistas como que dieron el salto a la fama, a tener, sí, las primicias, a tener, conducir programas, ¿no? Una evolución rápida de ellas, de pasar de reporteras a conductoras, a tener, pues, ¿no? El mando de un equipo de periodístico, sobre todo en cuanto a política se refiere. Entonces, de ahí que se especula de que eso, pues, era como una especie de favor político a cambio de, ¿no? De algún romance, ¿no? Que pudiera haber, como que el presidente, en el caso de Alan García, tenía preferencias por Mónica Delta, y hasta se decía que Alan García salía en moto en las noches. Sí. Se escapaba en las noches con su moto y que se iba a ver a Mónica Delta, que se iba con ella.
Iban en moto los dos.
Ah, se ha dicho eso un montón de veces,
como,
¿no?
Un gris.
Hasta testigos diciendo sí que lo veían a Alan García, sí, ponerse, sí, pues, todo así de oscuro, de negro y su casco, y salía ahí a buscarla, ¿no? De Belaunde no creo que haya salido en moto, ¿no? Pero pero no se sabe también.
Decían,
¿no?
Eso también.
Claro, ¿no? Entonces, esas especulaciones son las que han habido. Bueno, Toledo ya fue muy chicha, ¿no? Ya se fue de frente al telo.
¿Sí?
Toledo, pues, cuando lo encontraron ahí todo borracho en el Melody. Bueno, yeah. Entonces, por eso es que se dicen estas cosas, ¿no? Pero nadie las puede realmente comprobar al 100%. Decir si es que realmente fue así, al 100%, de eso queda en la duda. Y en todo caso, pues, en el meme que estamos viendo es como haciendo, pues, una descripción de Alan García en primer lugar como un hombre, a pesar de ya de sus años y su extrema gordura, como un hombre,
su obesidad mórbida, digamos.
Sí, pues, está recontra gordo, incluso se le ve en la foto, pues, ¿no?
Abdomen, pues, ¿no?
¿No? Bien gordo. Que es un hombre seductor, ¿no? Que así como ha seducido a toda una nación, escucha, dos veces.
¿Pero con qué lo seduce? ¿Con su panza?
Con su labia. Es labia, porque otra cosa ya no va. O sea, cuando era joven todavía puedes decir, ¿no? Porque no era gordo, no era más delgado. Todavía puedes decir que...
O sea, que un gordo, un obeso mórbido,
atractivo,
¿puede ser seductor?
¿No? Bueno, en el caso de Alan García, como digo, ha seducido dos veces a toda una nación. Bueno, en el segundo fue con trampa, ¿no? Fue o votas por mí o te fríes un poco, yeah. Porque en realidad la mayoría de los votantes cuando salió presidente por segunda vez fue por voto en contra, ¿no? O sea, decir, no quiero votar por este, no me queda otra que votar por ti.
Claro,
¿no? O sea,
están entre el espada y la pared,
claro,
prácticamente.
¿No? Sin embargo, aún así, había un buen porcentaje también de electores que lo hacían por simpatía, porque les, a pesar de que si ya eso ya está prácticamente comprobado, ¿no? Del exceso del delincuencial que hubo en su primer gobierno, del terrible, desastroso primer gobierno que tuvo, y de lo para muchos muy sinvergüenza y hasta ratero, ¿no? Lo han tildado, y aún ahora con los hechos que se están viendo con respecto a los fonavistas, pues todo el mundo dice, pues, cuánta plata se robó, ¿no? Aún a pesar de ello, generaba, pues, en un gran grupo de personas esa simpatía extraña, ¿no? Esa seducción que no sabes de dónde sale. Ese que te cae bien, a pesar que es choro.
Por medio de sus palabras.
Claro, ¿no? Entonces, dan a entender pues que es un hombre seductor y en que sí. todos sus gobiernos o todo o toda coyuntura política aprovecha y seduce a una mujer, ¿no? En este caso una mujer, una periodista, alguien que tenga pues vínculos con de ese lado, si te das cuenta, casi toda salvo la previa y la firme, digámoslo así, el resto está vinculada al periodismo, ¿no? Entonces como que ese es su fuerte, ¿no? Seduce por ahí, se las arregla, se las ingenia para limpiar su imagen, en fin, sus estrategias de comunicacionales. Y como que todas caen, pues, finalmente, ¿no? Bueno, una milagro le iba en la banca, ¿no? Como que ya va a caer también, ¿no? Y por ahí surge otra también y también, ¿no? Si
la... No, pues ya cayó en evidencia, pues ya no se puede, ahora va a tener que ir por otro lado. O sea que le gustan ahora las gorditas.
No voy a aspirar, pues tampoco, ¿no?
No
voy
a aspirar. Ay, el favor, pero en fin.
Pero es una, o sea, es una ofensa, pues, ¿no? Es una ofensa porque te da a entender.
Pero es un hombre inteligente.
Todo el mundo cae con él, ya.
Pero es un hombre inteligente, ¿no?
Por eso estoy
ahora,
diciendo.
O sea, digamos que. Porque, no, porque parece que fuera cierto.
Lamentablemente que fuera la inteligencia cierto, no va ligada con, necesariamente con la honestidad.
Correcto, correcto. Pero digamos que esto fuera cierto. Si quieres atacar a Alan García, no tienes que estar utilizando estos elementos.
Claro.
En menos aún involucrando a esas personas. Aún cuando fuera cierto, por último, es la vida sexual y personal de esas personas con y de este hombre.
Claro, por eso el ataque, por eso el repudio de muchas de la población, ¿no? Por la acción que tomó Urresti al retuitear.
Y lo más grave es que el señor Urresti es ministro del Interior. Más y la actitud, aún. El razonamiento que tiene, lo van a replicar los policías a nivel nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro, no,
de
¿y
una hace, policía.
Y que hace además ver al.
Que humille a la gente.
A la policía o a los militares, o sea, todo lo que sea uniformado. Te hace sentir pues como que son unos brutos machistas.
Pero si no mal recuerdo también había comentarios por parte de la policía misma, por parte de varios generales de policía que también hablaban de Urresti como que no lo soportaban, como que también lo consideraban un irrespetuoso y que no entendían qué hacía él en el cargo.
Claro, no puedes generalizar, pues, ¿no?
Flores,
porque él salga a hacer eso, todos los policías van a hacer
Flores así. Solamente me manda mi marido. ¿Quién dice esto? Mónica Delta. El ministro del Interior, Daniel Urresti, le envió un ramo de rosas a la periodista Mónica Delta con la finalidad de disculparse luego de retuitear, sin estar seguro, una imagen en la que se la relacionaba con el expresidente Alan García como su amante. Así es, Flores solo me manda a mi marido, respondió Mónica Delta en el portal lamula.pe. Luego de recibir el arreglo floral en las oficinas de Corporación RPP, donde tienen un programa en Radio Capital. Las flores habrían sido echadas a la basura, de acuerdo a la versión de la mencionada web. No, toda la basura. Así es, él dice que está arrepentido de haber cometido la torpeza de haber tuiteado algo sin estar seguro. Pero aun cuando estuviera seguro, tenía que hacerlo.
No tenía por qué hacerlo,
¿no? No hay ninguna excusa suficiente. Lo lamento muchísimo. Aun cuando estuviera convencido, porque seguramente le ha dicho, yo sé, porque fulanito, sultanito me ha dicho. Mm. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con? Es un tema personal.
Ya es evidentemente pues también una cuestión de respeto que lo dibuja, ¿no? O sea, ese es el tipo de acción, de mentalidad que tiene con respecto a lo que significa el respeto, sobre todo a las mujeres, ¿no? A una mujer.
Incluso por eso podría afrontar una denuncia, porque Milagros Leiva está pensando por denunciarlo por difamación realmente.
María Teresa Bracci también lo ha dicho, ha respondido a esto y ha dicho pues de que enérgicamente que lo que él ha hecho es una difamación y que ella podría denunciarlo y meterlo a la cárcel, porque eso tiene pena de cárcel.
Eso sería algo irónico.
Bueno, sí. Resulta que María Teresa Bracci efectivamente ha salido a hacer su descargo sobre este particular. Vamos a escuchar qué es lo que ha mencionado al respecto. Esto es Extremos, episodio número 328 en Sol Frecuencia Primera. Adelante. ¿Tenemos ya listo?
Vemos lo que dijo el ministro Daniel Urresti el día de ayer.
A mí me han crucificado todos los dioses de la prensa, me han crucificado porque qué chusco, qué chabacano, cómo habla sobre las queridas, ¿no es cierto? porque como si yo hubiese hecho un daño, yo soy el que he tenido queridas públicas, no, ¿no es cierto? Entonces no se debe hablar, hay códigos de ética. Ahora que se mete con mi pobre hija, que nada tiene que hacer, es una pulpina más, ahí sí nadie dice nada, al contrario, le están crucificando.
¿Qué hábil, señor ministro? El ministro Daniel Urresti compartió una imagen de varias mujeres con una denominación ofensiva con la intención de vincularlas sentimentalmente al expresidente Alan García. En mi caso, puso mi foto y puso choque y fuga. Al respecto, quiero aclarar lo siguiente. Yo jamás, así de claro, jamás he tenido una relación sentimental con el señor Alan García. Jamás he salido con el señor Alan García a tomar un vaso de agua, una Coca-Cola, un desayuno, un almuerzo. Jamás he estado a solas en ningún recinto con el señor Alan García. Las pocas veces, que en realidad ni siquiera han sido muchas, ha sido porque lo he entrevistado periodísticamente o porque hemos coincidido en algún evento público. En todas las ocasiones han estado muchísimas cámaras de televisión y cámaras de foto inclusive, fotos que usted puede recoger en el internet. Yo le quiero recordar al señor ministro que lo que ha hecho, en especial conmigo, es un delito de difamación. Yo tranquilamente podría iniciar una querella contra él. Y esto, se lo recuerdo, está sancionado con pena de cárcel. Y no piense que porque usted tiene un cargo, usted tiene derecho al antejuicio político, porque eso es un delito común. Usted, señor ministro, no se puede igualar a los delincuentes que persigue. Hágale honor a esa gorra que tiene encima. Hágale honor, defienda esa gorra, como tantos ex valerosos policías, como tantos policías que la usan y defienden con ella el honor. Le dan honor y talla a esa gorra. Yo ya he dicho, estoy indignada porque no voy a permitir que nadie me utilice. Otra cosa que quiero aclarar, en el tuit la gente escribe lo que quiere. Eso también se puede perseguir. Yo no me voy a quedar callada y no le voy a permitir a ningún payasito, con gorra o sin gorra, que venga a mí a ofenderme públicamente. He dicho, discúlpenme si me he ofuscado y voy a pedirle perdón al público porque en realidad es algo personal, pero ustedes entenderán, las damas entenderán, que cuando a una mujer se le daña el honor, se le pisotea, y más viniendo del poder, eso realmente ofende.
Por Dios, y pensar que en algún tiempo, hace cuando esta mujer era joven, me gustaba. En fin, ¿quién se mete con ella? ¡Pierde!
Ahí te denuncian.
Sí, no, es de temer. Es de
armas tomar.
Es de temer, sí, uh-huh. Sí.
Pero bueno, está en lo justo, es su derecho, ¿no?
Claro, está demostrando su malestar ante todo lo que ha sucedido realmente.
Ajá, uh-huh. No, y lo que pasa también es que hay muchas, en general, en otros ámbitos hablemos, ¿no? Hay muchas mujeres que se sienten ofendidas o manchadas en su honor y no saben cómo reaccionar, ya sea por ignorancia, porque no conocen, no saben, o temor, ¿no? Para todo hay una forma de defenderse. Y sí, a veces es difícil, pero cuando hay fuerza y coraje, eso se hace.
Bueno, Milagros Leiva también tiene una opinión parecida. El ministro, bueno, en el ramo estaba acompañado de una tarjeta que tenía el mismo mensaje que la nota enviada, también le envió rosas a Mónica Delta, en fin, me las envió el miércoles al canal América Televisión, antes me llamó por teléfono, me dijo que me pedía disculpas de rodillas a su madre, que lo había hecho sin pensar, que tenía dos hijas y una esposa, siempre había respetado a la mujer y que no tenía ninguna excusa para hacer lo que había hecho. Lo único que hice fue guardar silencio. Me dijo que estaba en mi derecho de no aceptar sus disculpas y que me quería decir en privado lo que pensaba. Cuando terminó, le pedí una entrevista y le dije que me gustaría saber en vivo qué piensa de los periodistas, cuál es su estrategia de lucha contra la inseguridad. Respondió que no tenía ningún problema en venir y que solo necesitaba la luz verde de su jefa de prensa. Pues bien, una jefa de prensa no le fija la agenda al ministro, sino al revés.
Claro.
Quien da la luz verde es el personaje y ella, su jefa de prensa, me dice que depende del ministro. Lo que no me parece es lanzar una granada a la honra de una mujer y luego lanzarle flores. Eso es lo más machista y prepotente. Además, gracias al ministro Urresti, estoy recibiendo insultos más bajos en el terreno sexual que hubiera podido imaginar que recibiría en mi vida. El ministro no tiene idea ni ha medido el daño que me ha podido hacer. Está en su pedestal de popularidad, en su trono de yo hago lo que quiero, de insulto como quiero. Es un todopoderoso que hace lo que le da la gana y no es consciente de todo el daño que puede causar a la hora en la honra y reputación de una persona. Hay que decir una cosa muy concreta, y hablando en serio sobre este tema de las rosas, las flores o las cosas que hace el señor ministro, es que cuando vemos un tema de verdad crítico y de verdad una emergencia de seguridad como la que estamos viviendo, y ahora voy a contarles algo, que eso ha ocurrido esta semana, acá, cerca de la emisora, yo lo he visto, personalmente, no me lo han contado, lo he visto, de testigo de excepción, cerca de aquí, de la emisora, en Barranco, mientras el ministro del Interior está haciendo, perdóneme, los escuchas, estas estupideces en internet, ¿ya? Y levantando polvo y hablando en este tono flemático que capaz para algún momento, para algún tema, estuvo bueno, pero ya, basta y bueno, ya acabó el momento del show, o sea, de tema picaresco, o sea, era un granito de sal, pero no todo el salero. Ya se pasó, ya se excedió. Y como se ha excedido, obviamente estamos dudando de su estabilidad emocional y mental. Así de sencillo, para el cargo, definitivamente. ¿Por qué? Porque al hacer todo eso está descuidando lo que tiene que actuar. Esta semana venía de el distrito de Surco. Habíamos pasado ya Chorrillos en el taxi con el taxista. Y de repente un vehículo en la avenida Bolognesi, acá en Barranco, Bolognesi con 28 de julio en Barranco, cerca ya de la zona de la plaza principal, etcétera, un vehículo cerca de la medianoche se pone adelante del mío, del taxi donde estaba, y a su vez delante de ese otro más. Del primer vehículo salen dos hombres con revólveres, uno bastante obeso y otro más delgado pero encapuchado, y arremeten a dispararle a quemarropa a una chica que estaba en el vehículo que estaba delante nuestro. Inmediatamente el taxista nuestro hizo una maniobra para escapar del lugar en medio de la balacera que se armó en ese lugar. Balacera en realidad unilateral, porque lo que estaban haciendo estos dos delincuentes era dispararle a esta mujer de este vehículo delante nuestro.
¿Llegaron a disparar? ¿No dijiste que solamente la amenazaron?
No, sí dispararon, porque escuchamos las balas. Ahora, no sé si murió o no murió, o qué es lo que fue. Tampoco nos quedamos para poder expectar y ver los detalles muy precisos. Pero definitivamente no eran policías.
Bueno, de hecho, ¿no?
No eran policías, y la actitud era otra. O sea, y eso verlo a escasos metros. ¿Dónde está el señor ministro? Y la actitud que él está vendiendo haciendo ese tipo de situaciones es, además de vergonzosa, es enormemente preocupante, porque vemos el criterio que tiene el gobierno principal, el gobierno central, de mantener a una persona que, si bien puede, entre comillas, calmar a la masa en algunos momentos diciendo, mira qué bien cómo trabaja el ministro, caramba, está ahí, ya el excederse como lo está haciendo y el tener ese razonamiento nos hace preocupar. Hay personas que ya están pensando que el ministro tiene un estilo tipo Hugo Chávez. Y de eso ya tenemos bastante en Latinoamérica.
Claro, ese es un gran riesgo, la verdad. Y tomando un poco las palabras de Milagros Leiva cuando dice, ¿no?, que le lanza una bomba a la mujer y luego le lanza flores. Me hizo, en ese momento cuando escuché eso, relacionar una imagen, la típica imagen del tipo que maltrata a una mujer, que pega a una mujer, a su esposa, ¿no?, a su pareja, y luego va y le pide perdón, ¿no?, de rodillas, para que no lo deje.
De rodillas.
Como suelen hacer muchos hombres. Ahora, no solamente la violencia física es agresión, también hay psicológica,
¿no? Así. Entonces, de rodillas.
También hay psicológica. Con las palabras agredes a una persona. Hay
¿Tú qué opinas de un hombre que se ponga de rodillas ante una mujer?
Bueno, para que se ponga de rodillas, se supone que hay una razón muy fuerte. O sea, ¿qué es lo que habrá hecho el hombre para llegar a ese punto de desesperación de querer que por favor no lo perdonen? Y otra es, si es que no hay razón suficiente, pues probablemente un sentimiento de culpa simplemente, ¿no?
¿A ti, Pilar, alguna vez algún hombre se te ha puesto de rodillas?
No.
Bueno, ahora depende, ¿no? Porque hay de rodillas para pedir perdón, de rodillas para pedir tu mano, por ejemplo, ¿no? Un tema romántico. Pues, atraca, pues. No, que no es de, que no es este de suplicar, sino es un, hay dos contextos completamente diferentes, ¿no? El de rodillas para pedir perdón es uno, y el de rodillas para un hecho romántico es más como que te tengo en un altar, ¿no? Te enaltezco, ¿no? Una cosa así, ¿no?
O de rodillas porque se cayó, ¿no?
También, ¿no?
No sé, esa es las muestras de afecto, me parece. En parte me parecen de que, por ejemplo, ya el hombre se pone de rodillas y tú, supongo que tú también como mujer, si tu pareja se pone de rodillas, tú también lo puedes hacer por él, me supongo. Tú
supongo,
también.
No me supongo.
Supongo.
Imagino, o sea, por eso digo, ¿no? Si es que hay una situación extrema en la cual realmente sientes que has actuado muy mal, que necesitas el perdón de alguien o de algo, ¿no? Una entidad.
Por Dios, rodillas, por no.
Ejemplo, en las iglesias, ¿no? Vemos mucha gente de rodillas, sí. ante la imagen pidiendo algo o arrepintiéndose de algo, ¿no? Es probable, ¿no? Ahora es una situación
que es verdad,
claro, ahí se lo ha dicho por teléfono, ¿no? De rodillas se lo pide, es más una cuestión pues así de boca, ¿no? No es,
porque al final no fue
que estaba en el teléfono de rodillas, ¿no? es una cuestión más pues, ¿no? De formas, ¿no? Que de acción realmente.
Mira,
¿no?
Porque yo sé,
ver
yo
a
sé,
alguien
mira,
de rodillas de verdad
hay que decir una
es
cosa.
Un poco impactante también.
Muchos hombres, especialmente los que les gusta libar ya en cantinas, qué sé yo, o en el trabajo, liban, agarran y comentan, esta, la conductora tal, esta es una tal por cual, que esto, por ahí fulanito me dijo que no sé qué, que ella es así, que salía con la García. Eso es algo normal, mucha gente lo dice. Ahora con eso del internet se traduce allí. El único punto es que quien retuiteó eso fue el ministro del Interior. Es ahí el tema.
Claro, ese es el punto principal. Que lo haya retuiteado el ministro del Interior, ¿no? Una figura política, no solamente una figura política, sino una autoridad política que se supone que está resguardando, debería, su función es resguardar, proteger, ¿no? A todos los ciudadanos en este caso, ¿no? Hombre o mujer, no faltarles al respeto, no tratarlos de esa manera y todavía de una forma pública.
Tenemos más hoy en Extremos, episodio 328, regresamos.
Yo presión, precioso. canción. Te puedo besar, te puedo aprender, contar mentiras, desaparecer. Me debes prohibir contigo soñar otra vez. Oh, oh. Me gusta ser sonrisa, sobre tus labios siempre estar. Me gusta ser poetisa, metaforizar.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 15 en Sol, frecuencia primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 328 en Sol, frecuencia primera. Radio, televisión e internet. Muy bien, continuamos con el programa. El controversial psicólogo y especialista Mario Poggi Estremadoiro, quien fue sindicado y él mismo se autoculpó como el autor del asesinato de Díaz Balbín, este presunto asesino serial y violador de mujeres allá por los años 80, pues bien, y a quien Mario Poggi se dice, y él mismo lo afirma, que asesinó ahorcándolo con una correa para de esa manera liberar a la sociedad de este flagelo. Pues bien, Mario Poggi suele presentarse en el Parque Kennedy del distrito de Miraflores, acá en Lima, y aconseja a mucha gente, en fin, porque valgan verdades, independientemente de la excentricidad de Mario Poggi, y que no solamente data de la época de Díaz Balbín, sino de tiempo atrás, de los años 70, donde Mario Poggi, por ejemplo, gustaba de la escultura y hacía muchas esculturas y pinturas inclusive, y un día, en una crisis emocional
a la que concluyó que hay muchas que el mundo no merecía ese material, las llevó todas en un bote en Chorrillos y las arrojó al mar. Todas sus esculturas y pinturas, que eran muy buenas, eran de muy buena calidad, en eso dentro de una crisis depresiva. Pues bien, resulta que Poggi tiene algunas teorías producto también de los altos estudios que llevó en Europa, y que son interesantes poderlas escuchar. Por ejemplo, él tiene algunas hipótesis sobre la conducta humana que tendría que ver mucho con la vida de la persona humana cuando era feto, es decir, durante el proceso de embarazo de la madre. Escuchemos. Dice, primer caso, el vientre materno condiciona a los 9 meses nuestro destino. Si ha sido maltratado, angustiado, el feto, cuando adulto, tomará el imprinting y su alimento será angustia y masoquismo en todos los actos de su vida y viceversa. Esas conductas atávicas no pueden modificarse porque es como el fierro caliente que sale del horno, que al enfriarse se rompe si lo doblas. Una señora me dijo lo siguiente: mi hijo de 15 años tiene manía de mover el ropero detrás de la puerta, los cuadros y la cama. Si no, no duerme en paz. Entonces yo le pregunté qué le pasó en sus 9 meses de embarazo. Ella me contestó: cuando tenía 5 meses de gestación, me atacaron los terrucos, se refiere a Sendero Luminoso, y yo hice lo mismo. Entonces yo le repliqué, el feto ha copiado esa conducta y la ha descargado después de 15 años. Esa teoría, dice Poggi, yo la he descubierto hace 5 años y la señora vive en Pucallpa. Segundo caso, una señora se lamenta de su hija de 35 años, pues se casó con una persona inadecuada, un drogadicto, y encima la abandonó. Mientras que la otra hija, que tiene 23, le ha ido muy bien en el matrimonio y los mantiene a los otros. Me las presentó a las dos en el parque. La mamá me decía riéndose, si han salido de la misma vagina, ¿por qué son diferentes? Yo le dije que me contara el embarazo de las dos. Ella me contó que en el primer embarazo el energúmeno de su marido le pegaba en la barriga y la humillaba. Por eso, le dije, el feto aprendió a sufrir y en la vida adulta busca inconscientemente todo lo que le haga sufrir, porque es su alimento, una especie de masoquismo introyectado que aflora en la época adulta, y por eso escoge el ser más despreciable del planeta para aparearse y hacer familia, sin escuchar los ruegos de la mamá que le decía: no te cases con ese que es un fumón. Luego me cuenta del otro embarazo. Ya se había divorciado en el húmedo de su marido. Hizo donde su mamá una barriga feliz los 9 meses, escuchando música clásica, yendo a su control médico sin angustias. Por eso el feto fue feliz y ahora, en la edad adulta, busca todo lo que le hace feliz como alimento. La señora se casó con un norteamericano que le da de todo y hasta un poco de propina para su madre. Tercer caso. Una niña de 5 años le gusta meterse a la tina todo el día y no sale de ella hasta que su piel se quede como un corcho. Ya se la han salvado varias veces de ahogarse en el mar, porque sin miedo se mete sin medir el peligro. Yo le pregunto a la señora qué pasó en sus 9 meses de embarazo, cómo los vivió. Me contó que había tomado mucha agua. Yo dije, ajá, entonces el feto aprendió a simpatizar con el agua, volviéndose una conducta maniática. Cuarto caso. Un joven de 25 años me cuenta que tiene la manía de subirse a los árboles y cuando compra una casa tiene que tener un árbol. Le pregunto qué pasó con su mamá cuando era feto. Mi mamá se subió a un árbol cuando estaba embarazada haciéndose la graciosa y se le rompió la fuente. Entonces el feto aprendió a subir un árbol. Quinto caso. Un joven se frotaba la barriga a la altura del hígado. Su padre le decía delante de mí: ya estás grandecito para que te sigas frotando. Si no tienes bolsillo, ya me tienes judo, dice, ¿no? Con esa manía. ¿Qué pasó en tu barriga cuando estabas embarazada de tu hijo?, le pregunta la madre. Bueno, mi marido me pegó una patada en la barriga. Entonces le dije yo, ahí está la explicación. Le cayó al feto y hasta ahora sigue sobándose. Bueno, y así continúa. Dice, una señora me cuenta que su hijo se deprime y no quiere vivir. Tiene 20 años, ella es contadora y su esposo también. Que le han dado de todo a su hijo, menos cariño. Porque me cuenta que su hijo, que se quedaba su tío en la casa para cuidarlos y le pegaba. Primero a sus abuelos que vivían en el primer piso y luego a ellos, y los amenazaba de muerte a ellos si hablaban. Ahora que tengo 22 años, me cuenta el paciente, solo quiero morirme. Ayer me tiré a los acantilados en barranco, pero los bomberos me salvaron. Entonces yo le dije a la mamá y al papá que habían ido con el hijo al parque. Señora, ¿usted no sabía que su hermano drogadicto le pegaba a sus hijos cuando eran niños? No, contestó. Recién me entero. Las ilusiones de sus hijos son como una cajita de uvas que su hermano los ha aplastado con sus golpes hasta los 5 años de edad. Por eso sus hijos no tienen ilusiones ahora en la edad adulta. Muy interesante estas reflexiones que hace don Mario Poggi, Estremadoiro. Continúa con el último caso. ¿Cómo se combate la depresión en los presuicidas? Escuchen a Rosa. Dice, para que escuches, pues, y no te distraigas. ¿Ya? A la señora del caso anterior le dije que pusiera el estetoscopio en su corazón y el audífono en el oído de su hijo presuicida para que escuchara y lo regresara al útero materno. Ni bien escuchó el latido del corazón de su madre, se quedó dormido como un bebé. Y es más, introducía su dedo gordo en la boca. Esto se explica porque todas las moléculas de su ser tienen cargas positivas y negativas, y desde que han sido del tamaño de la cabeza de un alfiler, han escuchado el corazón de su madre. Las moléculas se han vuelto positivas y sus radicales de ácido fosfórico se convierten en fosfata alcalina, cambiando la polaridad, y hay una fácil penetración a la barrera hematoencefálica, dando un bienestar de sueño reparador. Eso solo lo produjo al escuchar el latido del corazón de la madre, produciendo mucha serotonina e inhibiendo el monoamixodasa. Pero para producir más melatonina, que es la responsable con la serotonina de la alegría de vivir, le dije que hiciera baños de luz de color rojo para el hemisferio derecho y verde para el hemisferio izquierdo. Esto mientras vea la televisión, para que la luminoterapia sea amena y que el rojo estimule el hígado y la circulación de la sangre, que es antidepresivo y antirreumático. Luego el verde es sedativo, fortifica la vista, disminuye la excitación sexual y la tensión sanguínea, calma el nerviosismo y la cólera, y lo más importante, cambia las ideas presuicidas o cualquier estímulo depresivo. La señora cumplió las órdenes y ahora es una persona curada, sin tomar pastillas antidepresivas tricíclicas, que son fatales porque producen estreñimiento, sequedad en la boca, temblor en la mano, son fototóxicas, engordan al paciente. Muy bien, cuando tomas un antidepresivo es contraindicado comer chocolate, queso, pescado o menestra, porque se producen estas reacciones hasta producir la muerte después de muchos años de medicación. Por eso se me ocurrió crear casas antidepresivas con techos de policarbonato que cambian de color con el agua que cae, verde, rojo y azul y amarillo, para corregir los colores depresivos impregnados en el subconsciente, que son plomo, negro, marrón y lila. Según Lutcher, que inventó el test de los colores y lo manejo hace 10 años, dice Mario Poggi. Estas casas son de 50 metros cuadrados, construcción al seco en drywall, y se escucha la grabación de la mamá del cliente que va a habitar dentro de la casa. Tengo las maquetas a escala de 1.75 en el escalímetro de arquitectura, que las pueden ver en mi casa, dice. Muy bien, esas son las reflexiones del señor Mario Poggi.
Justo mencionaste su nombre, Mario Poggi, y me hizo recordar un trabajo que había hecho un estudiante de mi clase de fotoperiodismo, que era acerca, un seguimiento que le había hecho justo a él. Y me es curioso todo lo que acabas de leer, y también relacionarlo con las imágenes que él nos había mostrado en sus momentos. O sea, a mí Mario Poggi me parece una persona como que súper extrovertida, que si bien es cierto había tenido este hecho de asesinar a uno de sus pacientes, pero me parece una persona que por ser un psicólogo, entonces ya estas sus teorías son un poco como que extrañas, pero parece que sí tuvieran realmente sustento y que sí fueran verídicas, que realmente tienen relación con lo que está hablando.
Claro, veamos si es que dan resultado. Yo digo que si de alguna manera algún conocimiento, ya sea empírico o ya sea algún conocimiento asimilado teóricamente en las altas universidades a las que el señor Poye fue en Europa en los años 70, 60, y le dio cierto resultado, carambas, ¿por qué negárselo? ¿Por qué negárselo? No olvidemos que la psicología es una disciplina novísima, es bastante reciente.
De hecho que hay mucho de cierto en lo que pone, o sea, además que está hasta cierto punto sustentado. Y es un estudio que mucha gente, sobre todo psicólogos y psicoanalistas y psiquiatras también se hacen en la actualidad, puesto que hay muchísimos casos de depresión, de suicidios a gran escala, no solamente acá en el país, sino a nivel mundial, por el estrés, por la ansiedad, por muchas cosas que están vinculadas directamente con la familia, ¿no? Un niño, una niña que no es amado, querido realmente desde su primer momento en el mundo, desde que está en el vientre de la madre, ya genera un tipo de reacción que va a aflorar en algún momento de su vida, ¿no? Sobre todo, y no es algo pues que lo diga solamente él, sino otros especialistas han hablado mucho de eso, de no solamente de la época que están dentro del vientre, sino también los primeros 5 años de vida de un niño, de una niña, que son importantísimos para formar sobre todo esa parte que es tan sensible de todos los seres humanos, ¿no? La autoestima, la confianza en sí mismos, la confianza en general en dónde están, en qué mundo se encuentran. De hecho que al ser esto algo que es tema de estudio y que genera una influencia en la conducta de los seres humanos, pues estos ejemplos que ha puesto Mario Poggi podrían ser relevantes para explicar o redondear la idea, ¿no? O sea, como para tener la certeza o la seguridad de que sí, pues, ¿no? O sea, si tienes hijos, si vas a tenerlos, porque eso es más como una especie de prevención, ¿no? Si vas a tenerlos, desde el momento en que lo tienes en el vientre, en el caso de la mujer, e incluso el papá también, ¿no? La pareja, ya están desde ese instante moldeando la personalidad, la conducta, el carácter de su hijo, al margen de lo genético o de lo propio con que nazca. Y más aún cuando nace y lo crían, ¿no? El problema más fuerte para poder solucionar es los que ya nacieron, ya pasaron esa etapa, ya están en la etapa adulta o adolescente y están sufriendo las consecuencias de ello, de una depresión muy fuerte, de intentos de suicidio o adicciones, ¿no? A las drogas o cosas peores, delincuencia. O sea, no es raro, por ejemplo, cuando se hacen estudios de los niños estos que están reclutando para que vayan a matar a la gente, sobre todo aprovechándose de que son menores de edad para que lo hagan y no tengan pues pena de cárcel como un adulto, ¿no? Entonces, cuando hacen los estudios de estas personas, de estos chicos, pues ven que son chicos pues cuya familia los tiene totalmente pues desprotegidos. O sea, no reconocen una autoridad paterna o materna. Su vida y su familia está en la calle con los amigos contemporáneos, con ellos que viven la misma situación, con aquellos que los han reclutado precisamente para ser delincuentes y que les dan drogas, que ese es su alimento. O sea, todo su mundo, su entorno está en ello y no conocen otra cosa más. Y así ha sido desde niños. O sea, vemos casos en los cuales hablan de los antecedentes: papá, mamá, delincuentes, asesinos, prontuariados. Y la familia en general, ¿no? Toda la familia, hermanos, tíos, cuñados, todos dentro de una mafia, cosas así. Entonces, evidentemente, esa criatura crece en un ambiente de esa naturaleza. Y otros casos más, ¿no? De niños o niñas o chicas adolescentes que han cometido un crimen contra sus padres y comienzas a analizar, a escarbar más de qué pasó y encuentras pues cosas no naturales dentro de tu mundo, si es que estás dentro de lo normal, ¿no? En una relación de familia, de por qué tenía ese tipo de relación con su madre o con su padre, o qué hacía esa criatura o esa niña o esa adolescente en la calle un día de semana, en la madrugada, por ejemplo, ¿no? Y la encuentran muerta, la violaron, ¿no? En fin, entonces por ahí tú solo, como cualquier ser humano común y corriente, comienzas a deducir qué tipo de relación se establece dentro de esa familia, qué tipo de vínculos hay, quién es la autoridad o qué es lo que hacen, ¿no? Y de hecho que eso influye.
Claro, el medio siempre ha influido en el desarrollo de una persona. Si desde mi niñez a mí me habrían educado con cierta violencia, cierta asignación y minimizándome, entonces lo más probable es que yo vaya a seguir ese círculo. Y eso se ha visto en varios casos con varias personas que han seguido malos rumbos, como asesinos, ladrones. Pero no solamente pues hay que centrarnos en el hecho de que seguir con esta cadena, ¿no? Con este círculo vicioso. También uno mismo por iniciativa propia debe saber decir cuándo es el momento para romper esto, porque no voy a estar justificándome de las acciones, claro, que me han pasado en la infancia, uh-huh, para decir, ay, sí, por esas cosas yo hice esto y no, pues ya la culpa no es mía, es la culpa, claro, de otros.
Existe el libre albedrío y la toma de decisión de una persona de saber qué camino seguir, qué rumbo darle a su vida. Si bien es cierto, si es que estas teorías, ¿no?, que propone Mario Poggi son ciertas, desde su punto de vista es como que lo que pasó durante la etapa del feto ya te marcó y no lo puedes cambiar. Sin embargo, uno puede tomar la decisión de modificarlas. Quizás nunca puedas dejarlo, como un adicto, ¿no? Por ejemplo, un adicto a las drogas puede decidir dejar las drogas, no volver a drogarse y no lo vuelve a hacer hasta el último día de su vida, pero eso no significa que haya dejado de ser un adicto. Igual tiene la predisposición a volver a caer en cualquier momento, pero su lucha, su decisión lo lleva a enmendar eso, a no volver a caer, ¿no? Entonces, digámoslo así, si es que todos tenemos una tendencia hacia algo, ¿no? Ya sea en cuestión, como los ejemplos que ha mencionado, de pareja, de conducta, hasta de profesión, de talentos, ¿no? Que te llevan hacia algo, manías que puedas tener. Si tú ya en tu estado consciente te das cuenta que esas tendencias te pueden estar haciendo daño, están dañando, están impidiendo que logres objetivos que quieres en la vida, entonces está la decisión de la persona de modificarlos. O sea, no lo va a erradicar probablemente, no va a dejar de sentir el gusto, la preferencia por ciertas cosas, pero sabrá que eso no le conviene, no es bueno, no debe hacerlo, entonces simplemente lo bloquea, ¿no? No lo desaparecerá, pero toma la decisión de no hacer aquello que le haga daño.
Claro, hay una lucha siempre dentro de uno por las cosas que consideramos están bien, uh-huh, están mal, que pues, nos pueden afectar a nosotros o pueden afectar a otros. Y siempre hay que tener un poco más de fuerza para, y también bastante conciencia acerca de qué efectos podría generar, ¿no? Uh-huh. Y esto siempre hay que pensarlo como algo que puede que no nunca lleguemos a cambiarlo del todo, pero si logramos controlarlo o minimizarlo al menos un poco, entonces podemos generar un cambio positivo para otros.
Quería comentarles algo en este libro de cómo ganar amigos e influir a las personas de Dale Carnegie, que sigo leyendo, interesante. Comentaba ahí el caso de una mujer que enloqueció, que ella quería casarse con este hombre, finalmente el hombre la dejó y enloqueció, y dejó a sus hijos también, y enloqueció ya. Entonces estaba en el sanatorio, y en su demencia, en sus alucinaciones, en el sanatorio mental, ella le afirmaba diariamente al médico que, para comenzar, que ella finalmente, en su ilusión, ya se había divorciado, se había cambiado de nombre, de apellido, ella tenía el apellido de su nuevo marido, y cada día ella tenía un hijo, cada día ella daba a luz a un hijo. Eso le manifestaba al médico. Y entonces el autor le pregunta, ¿y hay forma de curarla? Le dice, realmente si tuviera una forma de curar a esta persona, no sé si lo haría. Porque realmente en las, entre comillas, soleadas, en los soleados parajes de la demencia, ella es feliz. Así como está, es feliz. Muy feliz. Todos los días ella es enormemente feliz, aun cuando no está en la realidad. Y en vida no lo fue. Ahora bien, hago esta mención porque mucho se critica al señor Poggi por sus excentricidades, por muchas veces no guardar lógica en lo que dice, por ser demasiado impulsivo, por no manejar sus emociones. Sin embargo, eso no quita que pueda conocer y pueda darnos versiones alternativas de lo que, entre comillas, la ciencia tradicional hasta ahora calla.
Sí, es lo que estamos mencionando, ¿no? O sea, todo es válido en ese aspecto. Hay que diferenciar a la persona del profesional, ¿no? En este caso, pues, con sus estudios de psicología y todo lo demás, tiene un trabajo mental que sustenta.
Sí, vamos a ir a otro tema interesante que tiene que ver un poco con esto. Britney Spears, la inolvidable cantante norteamericana, afirmó que su exnovio fue asesinado por los talibanes. Así es. El exnovio de Britney Spears, John Sandoval, fue asesinado por combatientes talibanes en Afganistán mientras sobrevolaba en un helicóptero de ayuda humanitaria. Así es desgarrador. John fue allí para tratar de reparar el país. Estaba tratando de ayudar a la gente. Solía decirnos que el país estaba en caos. Francamente, intolerable. Como también esto, que esto sí es peor. El Estado Islámico usa a un niño para ejecutar a dos espías rusos. Así es, el video titulado, y ya el Estado Islámico está por sacar su canal de televisión en internet. ¿Ah? Cuidado con eso. El video titulado "Descubrir al enemigo en nuestras filas" muestra a un niño disparando a los dos hombres tras ser interrogados frente a la cámara sobre sus supuestos intentos de infiltrarse en las filas del Estado Islámico en Siria. Uno de los hombres procede supuestamente de Kazajistán y el otro no revela su nacionalidad. Ambos dijeron que fueron enviados a conseguir información sobre los milicianos del Estado Islámico de Siria. Así es, durante el interrogatorio, uno de los hombres dice que fue reclutado por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, para conseguir acercarse a un combatiente del Estado Islámico. El segundo hombre asegura que trabajó para la FSB y explica que su tarea era eliminar a otro combatiente del Estado Islámico. También afirma haber enviado para... haber sido enviado para transmitir información sobre combatientes y determinar el lugar de residencia del líder del Estado Islámico, Abu Bakr Bajadalali. Tras las entrevistas, el video muestra en el exterior a un niño vestido con un jersey y un pantalón militar, armado con una pistola, detrás de los supuestos agentes que estaban arrodillados. Así es. Se encuentra a un lado el hombre que cita versículos coránicos a modo de justificación religiosa en la condena de muerte contra los dos supuestos espías. Luego el niño ejecuta de un disparo en la cabeza a ambos detenidos para luego rematarlos en el suelo. Al final, las imágenes muestran parte de otro video propagandístico en el que aparece el niño, que dice llamarse Abdalá y ser originario de Kazajistán, y en el futuro quiere ser un mujahidín. Hay que decir que luego el niño celebra haber ejecutado en la cabeza, en forma cobarde en realidad, a estos dos soldados. La nota a continuación en extremos. Vamos con ella, la tenemos ya, la tendremos en unos segundos, esta nota de este niño al que utilizan para ejecutar a estos soldados rusos en Siria. A ver, lo tenemos a continuación. A ver, lo tenemos ya listo. Inicialmente acá hacen algunas entrevistas y luego dan pase a lo que les hemos estado comentando.
un rato.
Acá declaran ambos soldados sobre por qué estuvieron ahí. Esto es en un ambiente aparte. Y luego proceden al acto mismo de ejecución.
No tiene ningún отношение acá abajo. За исключением тех, кто в действительности боялся их. Аллах предостерегает от самого себя,
и к Аллаху предстоит возвращение.
Аллах Всевышний облагодетельствовал службу безопасности халифата тем, что они выявили и задержали этих двух шпионов. Они признали, что работали на спецслужбы России и были завербованы ФСБ и направлены на территорию исламского халифата.
По
милости Всевышнего Аллаха,
y que ahora en nombre de Alá serán ejecutados por este niño. El niño tranquilamente con el arma en mano, una pistola moderna, automática, que tiene en mano esta criatura.
Y обращаемся к каждому, кто вздумал шпионить за муджахидами и мусульманами. Мы не почувствуем ни пощады, ни жалости.
Previo discurso de este miembro del Estado Islámico. No remordimiento, dispara en la cabeza a estos, el anterior, y los remata a estos dos soldados, un niño de escasos 9 a 10 años, y luego levanta el brazo sonriente en celebración de lo que ha hecho.
Ya es bastante repudiable la acción de estos seres en general, pero más repudiable es aún el uso de niños, de criaturas, para sus fines. A los niños los condicionan, los manipulan desde temprana edad para convertirlos en asesinos en nombre de un dios. Yo no sé, la verdad, nadie en este mundo lo sabe, todos actuamos muchos por fe. En las religiones se habla de la existencia de un cielo y de un infierno. Los ateos o los científicos o la razón a veces nos lleva a analizar eso y pensar que probablemente pues no existe ni un cielo ni un infierno, que eso lo vivimos acá en la tierra y que simplemente el ser humano al cuerpo, al dejar de funcionar, se termina todo, ¿no? Como que entraras en un sueño eterno, profundo y no sientes más y se acaba simplemente. Otros pues afirman que la mente sigue, o la energía que de nuestro cuerpo sigue vigente, con los recuerdos, con la memoria, en fin, ¿no? No sé, pero momentos como estos quisiera que de verdad existiera un cielo y un infierno. Y me gustaría verlos a todos en el infierno.
Pero perdón, ellos están actuando en nombre de Dios.
¿Pero qué Dios? No, o sea,
¿Alá?
Yo siento de que, pero ni siquiera es así, porque bueno, hay gente que sigue a Alá y no son asesinos. Es como que tú digas, por ejemplo, que todos los ateos son senderistas. Y no es así. O sea, una persona puede ser atea y no ser ni comunista, ni izquierdista, y mucho menos senderista, ¿no? Ni de derecha, en fin, puede ser neutro total. Y puede ser hasta la mejor persona del mundo y no por ello, o sea, no por sus creencias necesariamente religiosas o filosóficas ser un asesino. En este caso, estos hombres son unos asesinos. Toman encima el nombre de un dios, en el caso de ellos de Alá, perjudicando también a otros creyentes de Alá que no consideran estas acciones justas y que condenan también estas acciones. Si es que pensamos de esa manera, por eso digo, ¿no? O sea, en esos momentos a mí me gustaría creer firmemente que sí existe un cielo y un infierno y que estas gentes se van a ir al infierno por la eternidad y se van a quemar, podrir o lo que fuera que hubiera en ese mundo.
Pero para estas personas, en algunos casos, sobre todo aquellos de que lo hacen en nombre de Dios, es porque realmente para sí mismos piensan que las acciones que están tomando los van a llevar al cielo, claro, que sea de que lo ponga su religión. No es de que ellos piensen de que las acciones que están tomando están mal, ¿no? Ellos realmente creen que son justificadas y de que esto los va a llevar a la reencarnación y a estar al lado de su Dios una vez muertos, ¿no? O sea, ellos realmente piensan de que sí, está bien. Además, el hecho también del uso de niños. No solamente se han usado niños, como se está viendo en el video, para en honor a que definen supuestamente el nombre del dios que ellos profesan, ¿no? También se ha visto el uso de niños acá en el país, por Sendero y también por en las zonas del Braem, por ejemplo, los reportajes que se han visto, que se usan niños ya desde muy temprana edad, se les enseña toda la apología y los usan realmente para la lucha guerrillera.
Claro, por eso digo, es la acción más cobarde, que tienen un común quienes lo hacen, que son todos asesinos, o sea, sean en este caso por Alá, sea por Sendero, por el drogas, porque ya no, ni siquiera es una cuestión de, en el caso acá en Perú, de creencia religiosa, ¿no? Es otro tipo de fanatismo, porque es un fanatismo consecuencia de una vida de resentidos, totalmente, o sea, tienen un resentimiento que guardan desde niños y que los lleva a convertirse en eso, ¿no? Y que al final, en realidad, si te das cuenta, ni siquiera llega al cometido final, ¿no? O sea, ni siquiera por la creencia en un dios, ni siquiera por la lucha social, al final es por poder, simplemente.
Claro,
se vuelve individual, se vuelve que cada uno de estos sujetos que se presentan con un arma y matan, entre comillas, en nombre de Dios o en nombre de una lucha social, al final simplemente se están satisfaciendo ellos mismos, diciendo, pues tengo el poder, yo soy poderoso y te someto a quien tenga adelante, ¿no? Y se pierde totalmente el sentido de lo que supuestamente es su lucha. Y es el repudio de todos, ¿no? O sea, ¿cómo detener esto? Y yo creo que ya es una cuestión psiquiátrica. Ya son gente que definitivamente está mal de la cabeza. Ahora, para ellos capaz los que estamos mal de la cabeza somos nosotros. Uh-huh. Pero entonces es un círculo de nunca acabar, porque es lo que hay en el mundo, o sea, es lo que existe, ¿no? Pero a lo que voy es de que se toman cobardemente primero sus luchas en nombre de algo cuyo fin, cuyo objetivo nunca se logra, nunca se va a lograr, porque de esa manera, y ya lo saben, es más, yo siento que ya lo saben muchos de ellos, pero ya no les importa, porque ya es una cuestión personal. Y cobardemente usan a niños a los que los forman desde que nacen prácticamente para que nazcan y crezcan pensando así como un virus, como una epidemia que se apodera de él. De las almas, en este caso de estas criaturas.
Bueno, vamos a continuar. Efectivamente, las cosas en Cuba comienzan a cambiar. El anuncio del gobierno de Estados Unidos de levantar ciertas restricciones a Cuba a partir de este viernes último afecta desde los viajes a la isla hasta el envío de remesas, pasando por los servicios de telecomunicaciones o de finanzas. Las medidas corresponden al anuncio que el 17 de diciembre pasado hizo el presidente norteamericano Barack Obama sobre su intención de normalizar eventualmente las relaciones diplomáticas con Cuba, inexistentes durante más de 5 décadas. Ese jueves último, el secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, dijo que las medidas buscan reemplazar la política sobre Cuba que no estaban funcionando, y agregó que tendrán un impacto directo sobre los cubanos. Sin embargo, todavía rige el embargo económico que existe contra la isla y que solo puede ser eliminado por vía del Congreso, recuerda el corresponsal de BBC Mundo en Washington, Thomas Sparrow. Lo que hacen estas medidas es quitarle poder al embargo, reducir su influencia hasta donde más se pueda por medio de acciones ejecutivas. Repase cuáles son algunos de los cambios más importantes detallados por el gobierno estadounidense. Las medidas facilitarán los viajes a Cuba para 12 categorías específicas, como viajes familiares, oficiales, periodísticos o con fines investigativos, educativos o humanitarios. Pero no pretenden facilitar el turismo general de estadounidenses a Cuba, pues los viajes a la isla caribeña para fines turísticos están prohibidos por ley, según un alto funcionario del gobierno estadounidense. Agentes de viaje y aerolíneas podrán ofrecer a partir de ahora sus servicios autorizados sin necesidad de postular a una licencia específica de Estados Unidos. Los viajeros de esas 12 categorías podrán utilizar sus tarjetas de crédito y débito estadounidenses en Cuba, lo que hasta ahora estaba prohibido. las instituciones financieras estadounidenses podrán procesar esas transacciones. Asimismo, los viajeros no tendrán un límite de gastos en dólares americanos y tendrán autorización para realizar transacciones relativas a su consumo personal. Del mismo modo, podrán importar hasta $400 americanos en bienes personales en Cuba, lo que incluye no más de $100 en alcohol y tabaco. También podrán llevar a Cuba hasta $10,000 americanos en remesas, mientras ciertos bancos obtendrán los permisos para procesarlas. Las remesas autorizadas para ciudadanos cubanos, con ciertas excepciones, fueron aumentadas de $500 a $2,000 por trimestre. Otras remesas, en particular las que tengan fines humanitarios o sirvan para desarrollar negocios privados, serán autorizadas generalmente sin límites. Por otro lado, Estados Unidos autorizará que se desbloqueen las cuentas a los ciudadanos cubanos que viven permanentemente fuera de Cuba. Los barcos extranjeros también podrán entrar a Estados Unidos tras realizar actividades comerciales con Cuba. También se facilitará la creación de sedes comerciales de telecomunicaciones que vinculen a Cuba con otros países, así como la exportación de productos que las faciliten, como aplicaciones, dispositivos comerciales y software. No está claro, sin embargo, hasta qué punto Cuba aceptará estas importaciones. Las ventas comerciales de computadores personales, celulares, memorias portátiles y grabadoras serán facilitadas. También se autorizarán ciertos proyectos de microfinanciamiento y capacitación profesional para negocios privados y operaciones de agricultura, así como la importación de algunos productos y servicios fabricados por empresarios independientes de la isla. Asimismo, las nuevas medidas contemplan la exportación de productos a Cuba, cuyo objetivo sea apoyar la actividad independiente, mejorar las comunicaciones y fortalecer la sociedad civil. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 328. Vamos a venir con el tema de la marcha. ¿Qué pasó con esta marcha contra la ley laboral juvenil, esta llamada ley Pulpín? Y también cómo Movadef, es decir, Sendero Luminoso, se infiltró en ella atacando a la policía. Regresamos a continuación.
Cielo estaré bien, no te preocupes que siempre te cantaré, mi voz al viento tu oído relajaré, porque te quiero yo siempre te cuidaré. Si pudiera vivir tanto, cada año contigo sería feliz, amor eres mi encanto, y no llores si hoy tú me vieras morir, esta es mi despedida, te confieso me quedan minutos de vida. Por vivir, si pudiera vivir tanto, cada año contigo sería feliz. Amor, eres mi encanto, y no llores si hoy tú me vieras morir. Esta es mi despedida, te confieso me quedan minutos de vida. Por vivir junto a ti.
Aquellos momentos contigo, mi amor, lo que te entregué de este corazón. Te juro que yo sin ti no puedo más, que aunque esto me duela, la verdad sabrás. Es duro, lo sé, pero nunca olvides que desde allá arriba yo te cuidaré. Contigo estaré guiando tus pasos y jamás pienses que este amor fue fracaso. Y solo te pido no llores por mí, porque aunque yo muera siempre estaré ahí. Mi amor, sé feliz con quien te valore, él no seré yo y espero te enamore como yo lo hice. Pero no me borres de esos recuerdos de tu corazón. Me voy tranquilo, sé que tú me amaste, fuiste mi todo y todo lo entregaste, mi suerte eras tú. Y yo me pregunto por qué ahora tú sufres, eso no era justo. Quisiera sentir lo que ahora tú sientes, sanar el dolor que deja mi partida. Es mi despedida que el cielo reclama. Déjame abrazarte que no habrá mañana, y pido al Señor que desde tu vientre cuida a nuestro niño, porque
en el
cielo estaré ausente.
Estaré bien, no te preocupes que siempre te cantaré, mi voz al viento tu oído relajaré, porque te quiero yo siempre te cuidaré. Si pudiera vivir tanto, cada año contigo sería feliz. Amor, eres mi encanto, y no llores si hoy tú me vieras morir. Esta es mi despedida, te confieso me quedan minutos de vida. Por vivir, si pudiera vivir tanto, cada año contigo sería feliz. Amor, eres mi encanto, y no llores si hoy tú me vieras morir. Esta es mi despedida, te confieso me quedan minutos de vida. Por vivir.
toca tu mano, no quiero. Y el padre me reza, al instante que pasa, la muerte me apresa. Me desespero y en mi profundo maldigo el destino, pero el daño está hecho. Y en este lecho el cáncer me mata, tus ojos me dicen, no soy el culpable. Tus lágrimas caen y te resignas con impotencia, porque tu mundo desierto vacío, tu aliado seré. Como ángel de cielo te protegeré, y hasta tus sueños yo velaré, y en tu tristeza ahí estaré. Cuando quisiera vivir más tiempo, pero así es el destino. En las arenas verá mis pasos, cuando mi alma.
En el cielo estaré bien, no te preocupes que siempre te cantaré. Mi voz al viento, tu oído relajaré. Porque te quiero, yo siempre te cuidaré. Si pudiera vivir tanto, cada año contigo sería feliz. Amor, eres mi encanto, y no llores si hoy tú me vieras morir. Esta es mi despedida, te confieso, me quedan minutos de vida por vivir. Si pudiera vivir tanto, cada año contigo sería feliz. Amor, eres mi encanto, y no llores si hoy tú me vieras morir. Esta es mi despedida, te confieso, me quedan minutos de vida por vivir.
Toma mi mano, no llores que tome ese daño. Ojalá perdones, el Dios que retoma las decisiones de separar dos corazones. Espero que entiendas cuando el corazón deje de latir. Te juro, mi amor, que quiero vivir. Minutos me quedan, déjame mirarte, porque dentro de un rato no podré tocarte. Déjame besarte y aconsejarte, y al niño que espera, cuídalo bastante. Será como yo, será un gran cantante de mil sentimientos que tú lo guardaste. Y en mi despedida te digo, mi vida, que los tres juntitos estaremos arriba. Estaremos arriba.
El cielo estaré bien, amor. No te preocupes que siempre te cantaré. Mi voz al viento, tus oídos relajaré. Porque yo te quiero, yo siempre te.
Estela lenta lo verá. Marcia en la melodía, dice Santo Guayo, en Sillers, con Vico Style,
de Villa Estela para el mundo, el de Farrecon.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 15 en Sol, frecuencia primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el episodio 328 de Extremos en Sol Frecuencia Primera. Finalmente, los jubilados cesantes que aportaron durante muchos años, con mucha esperanza también, al FONAVI, al Fondo Nacional de Vivienda, creado durante el gobierno de Morales Bermúdez en 1979, pudieron tras muchos y descomunales esfuerzos, inclusive hasta un referéndum, pudieron llegar a cobrar. Veamos un poco la crónica de cuál es la historia de esta situación. El FONAVI se creó el 5 de abril de 1979 por decreto ley 22591, adjunto al Banco de la Vivienda. El propósito del FONAVI era la construcción de viviendas para alquilar o vender a los trabajadores contribuyentes al mismo. Artículos 1 y 17 de este decreto ley. El FONAVI debía financiarse con la contribución de trabajadores, 1% de su remuneración, y empleadores, 4% de las remuneraciones abonadas. El fin era destinar lo recolectado a la construcción de viviendas sociales por la Empresa Nacional de Construcciones y Edificaciones, ENACE. Así es, con la finalidad de satisfacer en forma progresiva la necesidad de vivienda de los trabajadores en función de sus ingresos y del grado de desarrollo económico y social del país. Aquí surge una pregunta: ¿es factible exonerarse del pago de dicha contribución? Pues no. La causa que podía motivar esta situación era si uno de los cónyuges, ambos deberían estar aportando al FONAVI, percibía menos ingresos. Esto le permitía exceptuarse del pago de la contribución a uno de los cónyuges. Dicha exoneración era por 30 años, es decir, desde 1979 hasta el 30 de junio del año 2009. Segunda etapa, gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, su segundo gobierno en realidad. Elegido constitucionalmente, el arquitecto Belaúnde utiliza los fondos de la recién creada FONAVI para el desarrollo de un plan urbano. Por decreto legislativo número 22 se establece que el aporte del trabajador a dicho fondo no sería del 1% como inicialmente se establecía en la ley de creación, sino que debería ser del 0,5%, es decir, la mitad. El empleador aportaría entonces el 4%, según Belaúnde Terry. En el periodo 1980 a 1984 se dieron prioridad a habitaciones para la clase media y construyeron conjuntos habitacionales como las Torres de Limatambo, Santa Rosa, Marbella y por supuesto las Torres de San Borja, entre otros. Con la creación del Banco de Materiales en los 80 se inició un periodo de crecimiento del sector inmobiliario popular. El préstamo de materiales, sobre todo para el mejoramiento de vivienda, fue una de las primeras iniciativas estatales destinadas al mejoramiento de vivienda de los sectores de bajos recursos. Tercera etapa, primer gobierno del doctor Alan García Pérez. Durante este primer gobierno, el aporte al FONAVI fue elevado de 0,5 al 1% mediante decreto legislativo 497. Cuarta etapa, gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, transformación y situación. Durante 11 años de gobierno, el ingeniero Alberto Fujimori, el Perú sufriría una serie de transformaciones: la salida de una hiperinflación galopante dejada por su antecesor, el doctor Alan García, la lucha contra el terrorismo que había dejado a los pueblos de la Sierra Peruana para afincarse en la capital, el cierre del Congreso de la República con el llamado autogolpe en 1992 y otras acciones similares que dieron a dicho gobierno libertad para iniciar los procesos de desregularización y disminución de los derechos laborales existentes hasta ese momento. En lo concerniente a la parte tributaria, las contribuciones al SENATI y al FONAVI experimentaron diversos cambios. Así es, el FONAVI pasó por diferentes etapas, las cuales van desde la variación de los montos porcentuales de los aportes, así es, de los montos como el objetivo propiamente dicho de este fondo. A diferencia de la Constitución de 1979, la de 1993 no reconoció al derecho a la vivienda como una necesidad básica de la persona y restringió el concepto de políticas públicas. En ese contexto, el financiamiento para la vivienda estatal dio prioridad a los sectores medios. El Banco de Materiales, sin embargo, siguió prestando apoyo a nivel nacional para la autoconstrucción, pero en menor escala que la década anterior. el objetivo central del FONAVI de financiar la construcción de vivienda de los trabajadores. Sin embargo, mediante el decreto ley 25520 del 27 de mayo de 1992, el objetivo cambió, pues se hablaba de asistencialismo en infraestructura que era adyacente a la propia vivienda, así como en la atención a las clases más necesitadas. Para ese entonces ya, bajo la ley 25520, el objetivo del FONAVI estará encargado de satisfacer en forma progresiva las necesidades de habitación mediante el financiamiento de obras de infraestructura sanitaria, electrificación de asentamientos humanos, el desarrollo de proyectos de desestubulización de viviendas y la pavimentación y o acondicionamiento de locales e industrias. La Asociación Nacional de Fonavistas. Esta asociación reactiva el derecho de devolución de aportes del desaparecido FONAVI mediante la remisión al Congreso de la República de un proyecto de ley. Dicho proyecto considera diferentes opciones para cumplir dicha devolución. Así es, vivienda de interés social, terrenos urbanizados de interés social, efectivo, bonos, acciones, compensaciones para pago de obligaciones y deudas o materiales de construcción. El Congreso de la República. Sin embargo, dicho proyecto no fue tomado en cuenta al expedir la norma que determina el uso de los fondos del FONAVI, Ley 27677 y Ley número 28452. Dicha situación motivó que nuevamente la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú vuelva a realizar el intento para que el Estado les devuelva los aportes que hicieron durante todos estos años que duró el fondo. En ese sentido, los exfonavistas empezaron a recoger firmas para convocar a un referéndum que someta a votación su propuesta de devolución del dinero. Así que el 29 de marzo del año 2001, a través del uso de alguna norma sobre participación ciudadana en los asuntos públicos, permitiendo por la Constitución en su artículo 31, iniciativa legislativa, el referéndum y otros, ley 26300 o del 2 de mayo de 1994, y haciendo prevalecer el artículo 16 de la norma arriba indicada, el proyecto de la ley rechazado por el Congreso puede ser sometido a referéndum conforme a esa ley. Es que se inician trámites para solicitar un referéndum. Quinta etapa, segundo gobierno del doctor García. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió que no puede convocar al referéndum promovido por la Asociación de Fonavistas para la devolución de aportes realizados al FONAVI. La decisión se tomó debido a que el artículo 32 de la Constitución no permite convocar a un referéndum en materia presupuestal o tributaria. Sin embargo, esta observación fue enviada al Jurado Nacional de Elecciones a través de una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros. No obstante, el Jurado Nacional de Elecciones dejó a salvo el derecho del gremio de Fonavistas de presentar su demanda en otra vía distinta al referéndum a través de una solución conjunta con el Ejecutivo o el Legislativo. En ese sentido, en la resolución 260-2007 dejó expresa constancia que no ha denegado las razones que sustenta la pretensión de los Fonavistas, sino que se ha limitado a señalar que la vía del referéndum no es legalmente idónea para dilucidar o discutir dicho tema. Sugiere a los poderes ejecutivo y legislativo dar atención a esta problemática con la finalidad de alcanzar una solución que restablezca en forma plena la paz social en justicia, pero a través de mecanismos que no colisionen con las normas constitucionales ni legales. Así es. Y así se fue avanzando hasta que finalmente este gobierno, a través de esta comisión ad hoc, consideró oportuno la entrega en partes, que aún no se han definido cuántas, de los aportes de los trabajadores al FONAVI. Aportes que tenían un propósito que finalmente, aparentemente, no se cumplió. Ahora bien, hay quienes dicen que gran parte de estos aportes en realidad residen en empresas como Del Nor, Luz del Sur y Sedapal, que allí residen, y también, por supuesto, en el ya desaparecido y en liquidación Banco de la Vivienda, y en el también desaparecido y en liquidación Banco de Materiales. Ahora, ¿cómo saca el gobierno el dinero? Hay que ver también este asunto. En algún momento Ollanta Humala dijo que sería imposible devolver semejante cantidad de dinero a tanta gente, pero finalmente lo están haciendo y con una lentitud realmente descomunal.
Pues según lo que yo había estado investigando, el pago iba a ser a cuenta y a los funavistas se le iban a dar un aporte. Por cada mes de aporte que habían realizado, se le iban a dar un promedio de 10 soles más o menos.
10 soles con 68.
10 soles con 68. Pero realmente hay mucha gente de que. Hay mucha gente que ya hasta se ha muerto esperando que le den su. Que le devuelvan su dinero. Y aún así.
Mucha gente se morirá también.
Sí, es cierto. Mucha gente se morirá también esperando que le devuelvan el dinero porque. No es, o sea, unas varias personas han aportado por muchísimo tiempo y que le vayan a dar solamente 10 soles por los meses que han aportado, como que no es muy compensatorio, ¿no es cierto?
Bueno, pero 10.68 multiplicado por los meses, ¿no?
Claro, por los meses que han aportado.
Digamos que en 19 años son como 2.300 soles.
Pero el Estado dijo que no iba a pagar, iba a tener un monto máximo. No,
caramba, 1.800 soles creo.
300, ¿no?
Sí, más o menos eso. Más de eso ya no iba a pagar. El resto iba a quedar a cuenta ya.
A cuenta.
Pero, o sea, el monto que falta recibir del dinero, esperamos que lo reciban los otros beneficiarios, los hijos.
Sus herederos.
Claro, los herederos, ¿no? Pero, como
no,
digo.
Es que no va a ser así, pues.
Claro, lo más probable
es que se pierde. Esa es la idea, ellos lo saben muy bien. Uh-huh. Y por eso demoran.
O sea, el gran robo, ¿no?
También ha sido otro problema que es en este primer. En esta primera lista de los funavistas a los que le van a dar el dinero, ¿qué personas han sido incluidas? Porque según habían dicho, eran a partir de los 65 años para adelante. Pero hay varios que se han quedado, que tienen 70, 80, 90 años, que no han estado en este primer padrón. Entonces también uno se cuestiona cuáles son las bases, ¿no? ¿Cuál es el criterio que ha hecho de que estas personas estén en esta primera lista, ¿no?
Bueno, intervienen el local de Rústica, este negocio de Mauricio Díez Canseco, por presunta defraudación tributaria por 60 millones de soles. La nota a continuación en extremo.
En un mega operativo.
Derecho de replicar y de afirmar lo que quiera, pero yo quiero contestarle a los señores de Rústica, sobre todo al representante legal, que el problema no es de los proveedores y usted lo sabe.
Esta es la defensa de María Carrasco y Elvira Núñez, madre e hija, investigadas por la SUNAT por supuestamente facturar 60 millones de soles en ventas a la empresa Rústica, el imperio de la familia Díez Canseco.
¿Rústica es tuyo?
Claro, en realidad Rústica es el patrimonio de Díez Canseco. Nosotros protegemos el patrimonio, pero preferimos nosotros presentarnos como el grupo de Díez Canseco.
Una empresa que mueve 150 millones de soles al año en compras y ventas, según el asesor legal de Rústica, en una entrevista al diario Gestión.
Yo digo siempre, el que estudia triunfa. Pero el que estudia y trabaja triunfa dos veces. Camina con los dos pies.
Y en donde Mauricio Díez Canseco es la imagen.
¿A qué insumos exactamente le daba? Por ejemplo, la empresa Rústica.
Algunos licores, papel higiénico, jabones, lo que le requiriera. Es decir, si le pedían azúcar, llevaba azúcar. Si le pedían harina, llevaba harina. Imagínate, o sea, no estamos hablando de toneladas ni estamos hablando de muchos, muchos rollos de papel higiénico.
Por primera vez, ante una cámara de televisión, cuenta toda su verdad, la empresa proveedora de Rústica, y da detalles detrás de los ya famosos 60 millones de soles en supuestas ventas.
No hubo ningún contrato, y si lo hubo, que lo exhiba Rústica, ¿no?
La noche del último martes, una decena de fiscalizadores de la SUNAT incautaba todos los libros contables de la empresa Rústica. Aquí no había chicas doradas.
Las engríes, ¿no?
Claro, como buenas bebidas, como lindas Barbies.
Hemos disfrutado cada uno de nuestro show. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. De verdad, la estamos pasando increíble.
Shows mediáticos.
Escúchame, ¿tú quieres show? ¿Tú quieres show? Delante de todo esto, lo tienes. Yo me retiro, yo vine a cantar, yo no vengo a tu show. Yo no soy ya parte de tu show.
Ni frases para levantar la moral.
¿Quieres lograr tus sueños? Fácil. Despierta y ponte a trabajar en ellos. Manos a la obra.
Solo entregar los libros contables de la empresa y verificar en qué se habría gastado los 60 millones de soles.
El día de hoy estamos ante una intervención por parte de la SUNAT, como suele suceder con cualquier contribuyente. Acá no se ha clausurado nada, no se ha cometido ningún delito, al contrario, estamos acudiendo al llamado que nos hace la SUNAT.
¿Por qué llega la SUNAT a estas instancias de llegar a una empresa con fiscal y con varios y con bastante personal a llevarse los libros contables de una empresa?
Bueno, esto ocurre cuando en el desarrollo de un proceso de fiscalización, los auditores al cargo del mismo encuentran indicios de una probable evasión tributaria.
Una evasión tributaria que le costaría millones de soles a una empresa y hasta 12 años de cárcel a los responsables. Mientras la SUNAT se llevaba toda la documentación, Mauricio Díez Canseco se encontraba en Colombia en medio de un riguroso y agotador día de trabajo.
Bueno, feliz de haber llegado a Medellín, un poquito de calor, unos 25 grados, pero esto se debe poner más caliente, porque el casting en Medellín es una realidad.
Me regreso a Medellín.
Hace un año, este beso marcó la primera invasión de despampanantes rubias llenas de afecto y cariño, llamadas chicas doradas.
Así que ahora está la casa de chicas paisa.
Famoso Brad Pizza mostraba con orgullo a sus nuevas engreídas, la SUNAT iniciaba una investigación a 14 de los 50 restaurantes que tiene en todo el Perú el Imperio Rústica.
La deuda en cobranza coactiva, la deuda impaga, es un indicio de que estamos frente a un contribuyente de riesgo. Entre otros factores, como por ejemplo si se trata de una empresa nueva, si el representante legal o los accionistas de estas empresas son muchachos entre 18 y 25 años o son personas de avanzada edad que no tienen mayor sustento económico financiero en el sistema, podríamos decir que estamos frente a un proveedor que tiene alto riesgo de estar dando facturas falsas.
Según el portal de la SUNAT, la señora María Carrasco, principal proveedora de Rústica, debía más de 178 mil soles en impuestos, cosa extraña para una empresa que habría facturado cerca de 60 millones de soles en ventas. Un negocio próspero en el papel para una mujer de 83 años.
La señora Elvira y la señora María, su madre, son completa y totalmente inocentes, son damas honorables que se ven enfrentadas de un momento a otro desde hace 18 meses, por ser más exactos, a una investigación donde realmente no tienen ninguna responsabilidad.
Al otro lado de esta pelea tributaria con aroma pizza napolitana, el asesor legal de Rústica respondió al diario Económico Gestión y justificó la mega intervención de la SUNAT al bastión logístico de la cadena de restaurantes de esta manera.
Nosotros somos usuarios de varios proveedores. Tenemos Coca-Cola, tenemos Bacus, Alicorp, que son nuestros proveedores. Y nosotros hemos comprado con la regularidad que corresponde. Lamentamos muchísimo si es que este proveedor incurre en esta falta administrativa y demás situaciones que se puedan dar.
Aquí no estamos hablando de una empresa grande o de grandes manejos comerciales o magníficos proveedores. Estamos hablando de la señora Elvira Núñez Carrasco, quien en buena fe realizó, proveyó de ciertos productos a Rústica como empresa, como persona individual, natural. A ella le decía Rústica, necesito papel higiénico. La señora Elvira Núñez iba, compraba el papel higiénico como cualquier persona común y silvestre, iba y se lo entregaba, sin ningún protocolo ni ningún procedimiento establecido.
Estamos hablando, por ejemplo, de facturas de qué montos, por ejemplo, ¿qué le ha comentado su oficina de 500 soles, 1000 soles, 5000 soles?
Montos bastante menores.
Ella es Carla Viso, abogada de Elvira Núñez y María Carrasco. Confía ciegamente en la palabra de sus defendidas, quienes también son sus amigas de muchos años.
Yo lo único que quiero pedirles a los medios es que busquen la verdad. Busquen la verdad y descubran, con la calidad que ustedes tienen en la investigación, como profesionales, descubran que aquí realmente la señora María y la señora Elvira son unas damas que han actuado de buena fe y que no quiero pensar en contrario que han sido sorprendidas o han sido objetos utilizables.
En 45 días se sabrá la suerte de esta empresa que nació en un garaje de Jesús María.
Vamos a darle respuesta a ti.
Estamos listos.
Y también se sabrá los resultados de la relación de Rústica con esta empresa proveedora.
Hay mucho pan por rebanar. Hay muchos documentos que exhibir y muchos hechos que replicar. Los verdaderos responsables saben muy bien lo que han hecho y cómo han actuado. La soga se rompe por el lado más débil.
Bueno, pues de acuerdo a información del comercio, se está evaluando solicitar el levantamiento del secreto bancario de todos los directores de la cadena de restaurantes y pizzerías de Mauricio Discanseco. La verdad es que esta investigación por parte de la SUNAT es bastante seria, porque se están incurriendo en más o menos en lo que podría llamarse hasta lavado de activos realmente.
Bueno, había ya desde hace mucho tiempo la especulación o esa especulación como en secreto, ¿no? Del público, de la gente que simplemente expectaba específicamente a Discanseco como un personaje, como dice Sandra, un figurante de televisión que aparecía cada rato con sus romances, una chica un día, otra chica otro día, sus escándalos, su debilidad por las rubias, y luego pues trajo a las chicas doradas
y ahora por las paisas
y las pintas también de rubio, ¿no? Y también y todo lo que las apariciones que tiene en televisión, ¿no? O sea, que generalmente pues algunos, muchos de ellos armados, ¿no? Situaciones armadas de escándalos, de que si le pegó, que si le insultó y todas esas cosas. Y un descomunal, pues, una muestra descomunal de dinero. Hasta tuvo un programa, o no sé si lo sigue teniendo, de ayuda social, en el que él mismo va y lleva un montón de comida, de regalos a la gente más necesitada.
Latina tuvo, si no me equivoco, ese programa. Claro, no me acuerdo cómo se llama.
En Panamericana.
Bueno, sí. El punto es de que mucha gente se preguntaba, en especial aquellos que de alguna u otra manera han laborado en el rubro de las comidas, del restaurante, ¿sí? Que cómo es que tenía tanto dinero, o sea, cómo es que le rendía tanto, cuando los conocimientos de estas personas, algunas personas, amistades o familiares cercanos, en conversaciones casuales, ¿no? Decían que ese dinero no podía ser de los restaurantes, no te daba tanto.
¿Envidia?
No creo tanto en ello, ¿eh? Porque, o sea, en realidad, si tú te das cuenta, la cantidad de dinero que usa o que siempre está mostrando es bastante alta. O sea, uno se preguntaba, ¿por qué, con dónde tiene tanta, pero tanta plata? ¿No? Entonces,
No, pero la venta de alimentos de restaurantes da mucho dinero. Estamos hablando de 50 restaurantes.
Claro, y también gastas mucho también. Sí. O sea, es un negocio que te puede rendir bastante, pero también tienes alto costo. O sea, hay franquicias conocidas acá en Lima, ¿no? Como la China Walk, por ejemplo, ¿no? Por decir un chifa, ¿no? Ya que tienen mucho más tiempo y todo lo demás, y no llegan a tener, y son para algunos de estos directores simplemente el trabajito adicional, ¿no? Bueno, por ejemplo, tienen otras empresas que les rinden más, o varias empresas que les rinden más, y generalmente el rubro de restaurante, esas cosas, es el menor de todos los ingresos que tienen en comparación a las demás empresas. porque hay mucho gasto, hay mucha rotación también de personal, hay muchas pérdidas también de comida que se botan diariamente, o sea, hay mucha salida también, y entonces siempre había como que ese comentario que se hacía, ¿no? De dónde saca tanto dinero, cómo se mueve tanto. Claro, había ahí también mucha movida de medios, mucha movida de imagen, ¿no? En lo que era Rústica, en realidad se hizo más conocido el restaurante Rústica a partir de precisamente de la aparición de Canseco, claro, con sus amores, con un comienzo con Paula Marijuán, creo, Adición Caneda y todo eso. Entonces ahí se comenzaba a hablar de Rústica y todo lo demás, ¿no? Y que hubo un despegue, incluso mucho se hablaba en ese aspecto de que cuando Raúl Díaz Canseco tenía, ¿no? Como dice, Pastipisa, creo, ¿no?
Sí.
Pastipisa, y le iba más o menos, ¿no? Y con Rústica comenzó a subir a partir de que se casa, creo, no sé si llegó a casar o vivía nada más con Paula Marijuán, y que ella fue la que le dio impulso al negocio, ¿no? Si no, no avanzaba, ¿no? Y a partir de ahí ya se separaron, en fin, en adelante, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Quién sabe, van a tener que justificarlo, ¿no? Van a tener que justificar realmente esos montos. O sea, acá lo que dan a entender la abogada de las señoras es de que se ha prácticamente falsificado también documentos. O sea, que ellos han dado un servicio de proveedor porque, por ejemplo, han facturado 5,000 soles y ellos lo están presentando como que es una cantidad mucho mayor y ellas no la han mostrado a SUNAT, ¿no?
Bueno,
hay que ver cuál de las dos partes está diciendo la verdad, o sea, cuál de las dos partes está tratando de cubrir una fuerte cantidad de dinero que no se sabe de dónde viene.
Con palos, piedras y pintura, así estuvo la marcha, esta quinta marcha contra la ley laboral juvenil, llamada también ley Pulpín, en el centro de la ciudad. Vamos con la nota a continuación.
Y la policía no contraataca, digamos, no
aguanta,
no golpea, pero comienza a degenerar la situación aquí. Comienza a degenerar la situación porque comienzan a golpear con estos palos y estos palos tienen puntas y obviamente hacen daño. Están golpeando a quien pueden, lanzan objetos y degenera la situación.
Y se supone que están a la espera de que regrese este grupo que ha avanzado hasta el Parlamento a dejar el memorial.
Están a la espera de entrar, Mario.
Sí.
Están intentando ingresar a toda costa, pese a que hay rejas y pese a que hay al menos 4 líneas de control de la Policía Nacional del Perú aquí. Están a la espera de tratar de encontrar algún forado e ingresar a la Avenida Bancay y avanzar hacia el Congreso.
Hay que mencionar que en esta marcha han utilizado estas varas. ¿Quién les ha provisto de esas varas? ¿Por qué tenían esas varas? Acá vemos
a palos de escoba, ¿no?
Sí, sí. No, palos de escoba no es tan grande. Esto más me parece de escobilla. Esas las utilizan, me parece, en asentamientos humanos. Bien. Cuando van a construir, así es, eso parece un poste. Así es, acá estamos apreciando esto ocurrido, ven, acá prendiendo fuego con gasolina. Vienen algunos encapuchados, otros destruyendo la vereda y sacando trozos de la vereda de cemento, de concreto, para ponerla en la pista y así prender el fuego. O sea, esto es vandalismo, y quienes hacen esto definitivamente son delincuentes y necesitan y merecen ser sancionados. Entonces, esto que estamos apreciando no tiene justificación. A cada uno de los muchachos tirando piedras, etcétera, independientemente que tengan o no la razón sobre este particular, esto que estamos apreciando se llama vandalismo, delincuencia.
Y se cubren el rostro.
Claro, pero estas personas han sido señaladas por el Consejo Estudiantil que está ahí presente. Han sido señaladas esas personas que cometen actos vandálicos como infiltrados. Ajenos, infiltrados,
de Sendero Luminoso,
de Movadef. Ellos, porque han señalado que totalmente ellos rechazan cualquier acto de violencia y todo eso, aunque la verdad es que no podría decir que
no se pueden poner las manos al fuego.
Claro.
Y realmente un aspecto patético y ya recurrente es que este grupo Alfa y Omega, que es un grupo supuestamente de creencia en los platillos voladores y en que Jesús había venido y había estado viviendo un tiempo con ellos, ¿sí?
Y que
les había hablado del cordero,
mundo, ¿no?
Sí, esta gente fanática también está en las marchas y también le daba cierto tinte político, según ellos, en nombre de Jesús el Cristo. Entonces ya esto ya raya. Vamos a informarnos más sobre la razón por la cual estos señores rechazan esta ley laboral, porque es bueno discrepar, es bueno discrepar, pero obviamente con un buen y bien basado fundamento.
Bueno, el punto es de que esta marcha, a comparación de la anterior, en la que digamos que fue relativamente tranquila, ¿no? También hubo sus brotes y todo ello, pero esta vez sí ha sido bastante conflictiva. Ha habido mucho vandalismo, se han visto las imágenes, la tensión, hasta un periodista con el terno, ¿no? Rasgado, con pintura, que le habían tirado, despeinado,
asustado. Sí, tanto los periodistas como los camarógrafos en ese agredidos. Esos lugares resultan totalmente agredidos.
Ajá, claro, entonces eso indica pues que evidentemente había... se nota, se siente, sobre todo por las imágenes que vemos ahí y estos grupos que no tienen nada que hacer ahí, pero son igual, ¿verdad?
Yo pregunto una cosa, yo estuve en el centro, ese día yo estuve en el centro y fue realmente caótico poderse movilizar a través del centro debido a estos señores que estaban desarrollando estos actos de violencia. Fíjense acá esa nota por WhatsApp: Ruta C solo llega hasta la estación centro debido a las protestas. O sea, ¿dónde acaban los derechos de estos hombres, de estos señores, y empiezan los nuestros? O sea, tienen derecho a manifestarse, a quejarse, a querer que las cosas cambien, a querer que el gobierno les tome en cuenta. Perfecto, eso está clarísimo y es su derecho. Pero los demás ciudadanos tenemos también a la vez derecho a vivir en paz. Y eso no se está respetando. Y eso no se está respetando. No, porque no solamente bloquean las calles, no solamente no permiten que los vehículos de transporte público, como en ese caso el Metropolitano, puedan seguir su ruta con normalidad, sino que además prenden fuego, tiran piedras y actúan como delincuentes, también agrediendo en ese caso a la policía y a cualquier transeúnte que pase por allí, que ose pasar por allí.
Es cierto, los afectados no han sido solamente los estudiantes y los policías, sino también han sido el resto de los civiles que han estado transitando diariamente, como lo hacen siempre, por las zonas aledañas, ¿no? Según informes que había dado del WhatsApp del comercio, algunas personas habían informado de que el gas lacrimógeno lanzado por los oficiales para repeler a la marcha a las personas que protestaban, entonces se sentía también dentro de los buses. Entonces, claro, eso también ya es demasiado. No, yo no comparto para nada que tenga que llegar a la violencia para hacer valer tu opinión, para hacerte saber, ¿no?, que existes y que tienes un derecho y todo eso. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero también no es que esté justificando a los jóvenes ni nada por el estilo, pero también los oficiales no fueron tampoco que digamos nada consensuados, porque también ellos participaron de la violencia, también participaron de la agresión, empezaron a lanzar piedras en varios casos. Y también el plan de la policía no fue el más acertado, porque hubo un grupo de policías que no tenían nada de protección, y fueron prácticamente carne de cañón al ser la primera fila para detener a este grupo de protestantes. O sea, no han tenido un buen plan y estos oficiales que recién estaban iniciando han salido heridos.
Y en medio de todo esto, Movadef lanzó coalición de partidos para participar en las elecciones del 2016. El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, el partido de fachada de los genocidas de Sendero Luminoso, lanzó una plataforma con otras organizaciones políticas para participar en las elecciones presidenciales del 2016. La coalición llamada Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, está integrada por el Movadef, Patria para Todos, el Partido Político Tierra Verde y el Partido Etnocacerista Rumamasi, liderado por Antauro Mala, hermano del presidente Ollantumala, y preso por dirigir una asonada que causó la muerte de 4 policías y 2 civiles en la toma de la comisaría de Andahuaylas en el año 2005. En la presentación de la coalición intervino Manuel Fajardo, uno de los fundadores de Movadef y abogado del fundador de Sendero Luminoso, el genocida Abimael Guzmán. También participó el representante de Patria para Todos, Jorge Paredes, el portavoz del partido etnocacerista, Alberto Yucra, y un representante del sector agrario peruano, Fernando Bravo. Los voceros del Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano leyeron un programa de principios y algunos resultaron coincidentes con los principales reclamos del Movadef, como una amnistía la más amplia posible para los condenados por los conflictos internos, como el protagonizado por Sendero Luminoso entre 1980 y el año 2000. Fajardo aseguró que impulsarán el frente como uno solo, donde el Movadef será una organización más dentro de la plataforma, y precisó que su formación mantendrá como objetivo la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Por su parte, Jorge Paredes anunció que en los próximos días comenzarán a reunir firmas para iniciar el trámite de inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones de cara a su participación en los siguientes comicios.
Bueno, es lo que mencionábamos, ¿no? Estos terroristas, asesinos, siguen avanzando en su cometido de tomar el poder, que es lo que finalmente quieren, y es el gran temor de los ciudadanos que hemos vivido y sabemos de qué se trata todo esto. Y esa es la inquietud que muchos tenemos, y por lo cual hay tanta también tensión y represión que uno siente como ciudadano, de ver que no se hace algo efectivo para poder detener este avance. No digo que esa sea la razón por la cual hayan estos disturbios y las protestas de los jóvenes con la famosa ley Pulpín, sino que también es motivo de investigación ello, porque vemos pues que se infiltran dentro de estos grupos, y a veces uno siente que no sabe si es que es parte de una estrategia del mismo gobierno o que realmente hay infiltrados que entran por su cuenta, porque hasta uno sintiera que se deja, que se permite que eso ocurre con un fin, un objetivo primordial de poder de algunos grupos.
Bueno, Tulio Loza, que lo tuvimos aquí en el programa hace algunas semanas, en algunos episodios, pues tal como lo vaticinamos, vuelve a la televisión con este esperado personaje, Camotillo, el Tinderillo. Así es, dice, ya aceptó un canal de televisión abierta y vuelvo en abril con humor político, un humor bastante esperado. Qué bueno el retorno de Camotillo, el Tinderillo. ¿Tú te acuerdas de Camotillo?
Sí, me acuerdo, y me alegro mucho de que esto sea así, y espero que sea efectivo realmente, ¿no? Que
se
reconfirme.
Esa es la canción de Camotillo. Bueno, entonces hay que ver quién hace de Piquichón esta vez. En esa época lo hacía Enrique Victoria, ¿verdad?
Enrique Victoria, después creo que hubo otro actor, ¿no? Posteriormente, sí, que tomó la posta.
Sus Piquichonas, pero ya no eran lo mismo.
Y ahora, bueno, ¿quién vendrá?
No, pero el clásico es Camotillo y su Piquichón,
sí, el Piquichón,
que es el sobón, el adulador. Hay que ver quién va a hacer los libreros, aunque ahora él dice que él mismo lo va a hacer, ¿no?
Es probable, ¿no?
Porque el genial Augusto Polo Campos.
Claro, Augusto Polo Campos, y de hecho, pues que también estaba la porque Tulio no se rige un texto tal cual, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Él siempre lo varía, lo cambia, lo improvisa. O sea, fácilmente él puede tener el tema y hacer un texto solo al aire de eso, ¿no?
Muy bien. Regresamos. Eso es Extremos, episodio número 328 en Sol Frecuencia Primera. Al comienzo del año 2013, una canción apareció en esa programación con enorme éxito. Se trata de Hasta el Fin del Mundo, esta vez con Valentina Linares.
Cover.
Tú me dejarás, no sabría qué hacer. vida me podía enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existes en dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar de ti, nada me puede separar. Cruzaría los 7 mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. Me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loca que me pongo si demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor. Como tú no existes, no, hasta el fin del mundo te iría a buscar, de ti nada me puede separar. Cruzaría los 7 mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. ¿Cómo imaginarme esta vida sin tu amor? Si te necesito igual que el agua, me derrumbaría si me dejaras de amar. Me harías una herida mortal.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15 en Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
muchos están confundidos al respecto, pero Marte no es el planeta más cercano a la Tierra. Ese vendría siendo Venus. Marte es apenas el segundo en distancia. Y por otro lado, en contra de una poderosa creencia popular muy establecida por alguna razón, Marte no es más grande que nuestro planeta. Tiene, de hecho, menos de la mitad de su tamaño. Y por si fuera poco, por cuestiones geológicas, tampoco se le considera el mundo más parecido, entre comillas, al nuestro. Nuevamente, ese vendría siendo Venus. Marte, sin embargo, ha sido objeto de fascinación desde los albores de la astronomía. Hace más de 100 años, los científicos juraban que estaba habitado, debido a que a través de sus telescopios podían ver que el planeta rojo tenía canaletas que ellos confundían con ríos. Y a pesar de que en el sistema solar tenemos una variedad de planetas extraños que por dentro pueden ser terroríficos, la humanidad siempre se concentró en Marte como el mundo más ignominioso. A pesar de algunos rumores infundados, las ideas rocambolescas que tenía la gente no desaparecieron, sino que fueron reemplazadas por curiosidades mucho más sutiles, pero igualmente grotescas y raras. Y lejos de ser necedad humana, esta vez hay buenas razones para ello. Los rusos lograron tomar fotografías muy buenas del interior de Venus. La NASA consiguió hacer aterrizar una sonda en Titán, una luna con atmósfera en Saturno. Y aunque fueron grandes logros en muchas disciplinas científicas, la evidencia demostró que estos mundos extraterrestres son aburridos por dentro. Curiosamente, lo mismo no se puede decir de Marte. Cuando la sonda Viking aterrizó en ese planeta el 20 de julio de 1976, tomó fotos que le hacían parecer como uno más del montón. Un sitio árido, frío y solitario. Y aquí la parte extraña. En lugar de dejar a Marte en paz, como otras sondas que exploraron otros planetas o lunas, la NASA decidió revisitar Marte varias veces en décadas siguientes, tomando cada vez mejores fotos, despertando curiosidades a niveles insospechados. El mito de la cara marciana fue rápidamente sosegado por una explicación sencilla. La posición del sol hace que las sombras sobre una montaña parezcan un rostro visto desde una foto satelital. Pero todas aquellas personas que están encargadas de dar explicación a los misterios que se suscitan a través de las fotos de la NASA, no solo no tendrían descanso en un futuro cercano, sino que además se quedarían legítimamente sin palabras ante lo que vendría. Si hay un lugar para conseguir formaciones realmente coincidenciales e increíbles, es Marte. Parece ser que en cada fotografía que surge se ve algo impresionante. Los escépticos lo atribuirán a la incombustible capacidad de la gente de conseguir formas en las fotos. Pero eso es porque de hecho no están empapados con las últimas imágenes. Te presento el primero de muchos ejemplos estrambóticos: la esfera de Marte. O una roca blanca, completamente fuera de lugar, que apareció cuando la cámara del explorador rover volvió a encenderse un día después. ¿Cómo llegó ahí y por qué tiene ese aspecto? El géiser marciano ha dado mucho de qué hablar. El reflejo de luz que apareció durante un video captado por la sonda Curiosity, aún más. Pero aún así, lo anterior palidece ante estas extrañísimas cavernas en el suelo. Sí, de Marte, que al verlas cuesta mucho pensar que no hay algo de forma insectoide esperándonos adentro. Y hablando de formas insectoides, están las llamadas arañas de Marte. Dunas gigantescas con formas ignominiosas que desde satélites parecen árboles extraterrestres, pero que en realidad son manchas. Un equipo científico húngaro ha propuesto que se trata de microorganismos vivos, asimilando lentamente la superficie del planeta, en cuyo caso, de ser cierto, estaríamos ante un ejemplo de vida extraterrestre. Lamentablemente, una sonda cuesta cientos de millones de dólares y solo puede cubrir una parte infinitesimal, insoportablemente pequeña, de un planeta. Necesitaríamos varias docenas de miles para empezar a dilucidar secretos o descubrir misterios a grandes rasgos. Como por ejemplo, este extrañísimo territorio, o estas raras formas, o el Gran Cañón Marciano, o simplemente, entre docenas y docenas de misterios que no caben aquí, las llamadas estatuas, coincidencias geológicas remarcables, como también las piedras que se parecen demasiado a unos huesos, eso por no hablar de la calavera. Todas las fotos que has visto son completamente reales. ¿Es Marte en realidad otro planeta árido u oculta secretos verdaderamente inusuales? ¿Por qué no han vuelto a Venus, el planeta más cercano al nuestro, amén de su atmósfera violenta, y en cambio a Marte tienen planes de volver en los años futuros? ¿Quién sabe? Quizás sea un planeta extrañamente habitado, pero no del modo que lo conocemos o entendemos.
Marte. Mucho se ha hablado de Marte en la ficción y estas constantes investigaciones en el planeta rojo hacen ver que efectivamente hay planes terrestres para poder colonizar este planeta en un futuro cercano, ya sea para extraer recursos naturales del mismo o ya sea para vivir en él. ¿Cómo? Para evitarlo, efectivamente, así como en la película El Vengador del Futuro.
Uh-huh. Bueno, la búsqueda de nosotros, los terrícolas, hacia el universo, hacia otros planetas, siempre está latente, puesto que también siempre está latente la posibilidad de que este mundo un día desaparezca, ¿no? Y como que siempre se busca no solo eso, sino también la posibilidad de encontrar otras vidas, de investigar, la curiosidad misma del ser humano de poder ahondar más en explicar de qué estamos hechos, de qué se ha creado el mundo, el universo, qué otros planetas están alrededor, qué es lo que tienen, si es que algún similar a nosotros, ¿no? La búsqueda de algo igual, de un ser igual o similar a nuestra vida. Pero es cierto también, pues, que esto demora mucho tiempo, años. Mucho dinero, conforme va avanzando el tiempo también la tecnología avanza y quizás esos tiempos se acorten, pero igual implica años de investigación para poder descubrir qué más hay. O sea, por ejemplo, en este caso estas fotografías dan muestra de que se debería, imagino, para los científicos y los astronautas y todos los involucrados en ello, de que se debería investigar más el planeta para ahondar más de qué es lo que se está viendo, que si es que existe una vida, porque las fotos te dan vestigios de algo, pero no te indican al menos aún algún ser, ¿no?, en movimiento que implique que hay vida extraterrestre. Sin embargo, también la vida extraterrestre no tiene que ser necesariamente igual a la nuestra, puede ser distinta, puede ser hasta invisible, puede estar moviéndose ahí y no darnos cuenta, no lo sabemos. Entonces, pues es un gran misterio, un gran riesgo también que se corre al buscar, ¿no?, información. Y así como nosotros lo hacemos, pues es muy probable que también lo hagan con nosotros, ¿no? Por eso es que no muchos, me incluyo, no puedo negar la posibilidad de que exista vida en otros planetas y que también estén buscando lo mismo en el planeta Tierra.
Es evidente, los recursos en algún momento en nuestro planeta se van a agotar. Entonces, para buscar alternativas que permitan a la raza humana seguir subsistiendo, ahora se han implementado planes como, por ejemplo, construir hoteles en la luna, ¿no? Uh-huh. Y se venden ahora estos lugares para que, en caso de que ya la Tierra sea totalmente inhabitable, entonces puedan refugiarse.
Colonizar.
Claro. Entonces también se está hablando de colonizar otros planetas como Marte, que han dicho que sí, lo más probable es que exista vida en ese planeta, pero no está del todo probada. Así que nadie sabe, el universo es demasiado grande como para tener la certeza de que hay vida o no lo hay.
Bueno, la televisión española preparó un reportaje bastante completo sobre lo que ocurre en Corea del Norte. Así es, ¿cómo es la vida allí en Corea del Norte? Vamos a regresar con esto luego de la pausa. Volvemos.
Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar
que al fin te irás de mi lugar. Si hay alguien más, no puedo ni pensar.
Estás, no hay a quien hablar. De la lluvia no queda más. Puedo recordar en aquel lugar cuando nos miramos al pasar.
Sin ti no hay más, solo el final. Sin ti no hay más, solo quiero llorar. Y es que ya sin luz, el sol se fue, calor.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 15 en Sol, Frecuencia Primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano.
Yo pienso que hasta ahora nunca nuestros líderes equivocaron en sus trabajos.
¿Y qué pasaría si un día se equivoca? ¿Se le puede cambiar?
De eso no sé qué, cómo lo puedo decir, yo no sé.
Primera regla que hay que memorizar al entrar en la secreta Corea del Norte: el líder nunca se equivoca. Esta es una reproducción del mítico paralelo 38 que separa desde hace 54 años a las dos Coreas. Es la última frontera de la Guerra Fría. A este lado de la maqueta, la hermética y huraña Corea del Norte. Al otro lado, la emergente potencia económica de Corea del Sur.
Un armisticio no es un tratado de paz, por tanto, ambos ejércitos siguen en pie de guerra.
Exacto.
Una delgada línea separa dos mundos distintos y antagónicos. Una línea que parte en dos esos barracones. De color ceniza, el próspero y democrático sur. De color arena, el empobrecido y dictatorial norte. Dos concepciones que se reflejan en la compostura de sus soldados, marciales e imperturbables los del norte, mientras que sus enemigos del sur, apoyados por 30.000 soldados norteamericanos, se fotografían unos a otros procurando no pisar la línea roja. Una raya que atraviesa por el centro siete barracones de madera. Cuando hay visita, se avisa a los del otro lado para que salgan y cierren con llave la puerta que comunica ambos mundos.
Este es el pequeño show en el que ya se ha convertido este lugar que se supone que es el más militarizado del mundo. Soldados que hacen guardia enfrente de una línea blanca, soldados supuestamente enemigos que se hacen fotos a su vez sin pasar esa línea, todo bajo los focos de los pocos turistas que han logrado entrar aquí para ver esta zona que se supone que es la más nuclearizada y la más militarizada del mundo.
Una palmada advierte de que alguien ha pisado la raya o ha puesto el pie en el otro lado. Dicen que los soldados del norte hacen guardia mirando a su propio territorio para evitar fugas o deserciones de ese mal llamado paraíso social. Esta es la historia de un viaje al país de la desmesura y el surrealismo. Una aventura en el túnel del tiempo para retroceder a los esquemas de la Guerra Fría. En Corea del Norte la vida está desenfocada, tamizada por una lente borrosa donde las conciencias han sido sustituidas por consignas y las opiniones por dogmas.
¿Quieres saber quién es mi Dios? Mi Dios es el gran líder, Kim Jong-il.
El gran líder Kim Jong-il, que se hace llamar el sol del siglo XXI. El todopoderoso dictador de Corea, donde el culto al líder es política de Estado y la bomba atómica una especie de santo grial. Donde las carreteras están vacías y los hombres visten solo de colores oscuros. Donde las masas son movilizadas a diario para mantenerlas alerta ante enemigos imaginarios y se impide cualquier filtración de información del exterior. Un inmenso gulag de inspiración estalinista donde todo el mundo es supuestamente igual, aunque las élites del partido se muevan en Mercedes y el resto del pueblo lo haga en bicicleta. Un lugar donde todavía hay campos de concentración para disidentes políticos y los periodistas se tienen que camuflar de turistas para entrar.
Para empezar, yo que soy periodista, he tenido que decir que soy un artista freelance. Tú también has dicho que eres un profesor de historia, que tenemos que hacer muchas preguntas que suelen ser casi siempre acogidas con mucho recelo, mucha sospecha por parte de nuestros guías.
Guía es la palabra amable para llamar a los agentes del gobierno que se encargan de vigilar a nuestro grupo.
Yes. Hello, Mr. Lee.
안녕하세요.
Se llaman guías, pero en realidad son censores, vigilantes, informadores con capacidad para expulsar del país al turista díscolo o demasiado preguntón. Por ejemplo,
Mr. John, don't risk.
Y todo por enfocar a tres hombres empujando un camión averiado. Las directrices de todos estos vigilantes las da el señor Pak Kwan, al que todos llaman Pak Tong Chi, camarada Pak. Relevante miembro del aparato del partido, es secretario general en el organigrama del gobierno y habla español.
Es que, mira, nosotros sí estamos orgullosos de tener esta fuerza de defensa, con las armas nucleares.
Porque... orgulloso de tener la bomba atómica. Su edad, su puesto y unos cuantos años en Cuba le han dado una visión política un poco menos rigorista que la que tienen sus hombres, auténticos mastines de la ortodoxia comunista. Él se permite algunos comentarios en privado que nunca reconocerá en público y tiene cierto olfato para detectar periodistas o espías entre los restringidos grupos de turistas que él tutela.
Hay también algunos agentes que puede ser espía, enviado o comprado por alguien, por CIA de Estados Unidos.
El viaje está organizado por la Asociación de Amistad con Corea, una organización de proselitismo del régimen de Pyongyang, financiada por el gobierno del dictador. Su presidente, entregado a la causa norcoreana, es un joven español de Reus, Alejandro Cao. Se presenta como embajador honorífico del país en Europa y actúa a veces con más contundencia que los propios guías, cuando nuestras preguntas son poco sutiles o demasiado directas.
Alejandro, ¿te consideras tú también un soldado?
Claro. De hecho, me llaman Changunim Chonsa, soldado del general Kim Jong-il, aquí, en Corea. Me conocen así.
Corea del Norte solo tiene 2 vuelos semanales con Pekín y otros 2 con Rusia. Sus aviones son viejos modelos soviéticos y el pasaje casi siempre diplomáticos, cooperantes de ONGs y algunos privilegiados turistas como nosotros, entre los que, como veremos, hay muchos periodistas encubiertos de todo el mundo. La portada del único periódico local en inglés advierte que entramos en el reino del que llaman el padre de la Corea socialista, Kim Il-sung, el fallecido dictador al que sucedió su hijo Kim Jong-il. Todos los móviles son requisados en la aduana y los ordenadores con conexión satélite confiscados. Comienza el aislamiento en el país más impenetrable y desconfiado del mundo.
Lo primero que se hace es realizar una ofrenda floral a la estatua del gran líder Kim Il-sung, que se considera el padre del país, padre de todos los coreanos.
Cuando Kim Il-sung murió en 1994, fue nombrado presidente eterno de Corea. Él mantuvo el rumbo comunista del país pese al colapso de la Unión Soviética. Todo el mundo le venera, dicen los guías, porque si no, dicen los disidentes, se puede acabar en un campo de reeducación. Hay una foto suya en cada casa. Hay 35.000 estatuas suyas en todo el país. Hay miles de sellos con su cara que no se pueden usar por no pasar la lengua en su reverso y billetes con su efigie que nunca deben de ser doblados en las carteras. No se puede pasar por delante de una estatua sin reverenciarla o darle la espalda a un dibujo.
En este lugar, en este sitio donde esta señora no me deja estar, porque dice que estoy de espaldas al líder.
En un culto a la personalidad que raya en lo paranoico. Uri Changgunim Keso, nuestro general. Repetido hasta la extenuación o el aburrimiento. Hay una especie de alienación espiritual que obliga a rendir pleitesía a ese líder distante y enigmático. Estamos en el museo de una cooperativa agraria, pero la guía se empeña en enseñarnos la mesa donde se apoyó el líder, la silla donde se sentó el líder, los cuencos donde bebió sopa el líder. Pero para no dar tiempo al turista a reflexionar o a preguntar, apenas está media hora en cada sitio. No sea que percibamos que todo está preparado y cronometrado para enseñarnos una porción de realidad blanqueada. Este reportaje está elaborado prácticamente desde un autobús, robando imágenes en marcha, para tratar de obtener un retrato aproximado, aunque sea movido, de este país ensimismado. Transitamos por autopistas de 5 carriles y nos preguntamos lo mismo que ustedes. ¿Dónde están los coches?
3, 4, por lo menos 4 columnas de tanques pasan por aquí. 4 columnas. Aquí las carreteras, bueno, en general toda la infraestructura está orientada a la defensa y a la parte militar. Entonces tiene sentido, igual que las autopistas que habíamos hablado antes, que son de zona de aterrizaje y despegue de aviones de combate. Se utilizan con ese propósito.
Sí, pero es que aquí no hay coche ninguno tampoco, ¿eh?
Solo determinados vehículos usan regularmente esta autopista, entonces el resto, todos los vehículos, transportes, mercancías, van por carreteras secundarias.
Se pueden buscar explicaciones más peregrinas, pero menos es difícil. En caso de guerra, lo primero en ser destruido serán este tipo de infraestructuras. Sin embargo, Alejandro y el resto de guías se empeñan en esconder algo tan sencillo como que la ausencia de vehículos se debe a que en este país no hay propiedad privada y que el embargo internacional provoca la carestía del combustible.
Por esos dos motivos, pero sobre todo por el de no colapsar las carreteras y no polucionar y ahorrar energía, son los motivos por los cuales no hay vehículos privados.
Se apela al medio ambiente, pero se levantan fábricas en medio de la ciudad. Desde luego, la ausencia de coches tiene cierto encanto para una mentalidad acostumbrada a atascos y contaminación, pero el caso es que aquí no hay coches porque el gobierno no lo permite. Solo aquellos que tengan algún familiar en el extranjero que envía divisas puede acceder bajo permiso a conseguir un vehículo. Esto es una vía secundaria, como las que comenta Alejandro, y tampoco hay coches. A solo un paso de las gigantescas factorías de Hyundai o Kia, al otro lado de la frontera, la bicicleta sigue siendo el transporte universal de la ciudadanía. Eso sí, las carreteras estarán vacías, pero muy limpias, porque en Corea se barren las calzadas. Hay brigadas de barrenderos que cepillan kilómetros y kilómetros de asfalto solitario.
Pues en lo que he tardado en bajar del autobús, a este señor le han dicho que se aleje para que no le podamos sacar mientras está barriendo en solitario una carretera por la que no pasa ni un solo coche.
El guía asegura que se va por timidez, pero el desconcierto en su rostro indica otra cosa. ¿Es otro de esos músculos inútiles desperdiciado en labores absurdas o es un represaliado político que se va para no complicar más su condena? Para que nuestro grupo de turistas tenga el menor contacto posible con la población civil,
Pablo,
se nos aloja en un hotel de las afueras, muy lejos del centro, solos y aislados. Los cortes de energía solo dan agua caliente dos veces al día. En la televisión, a todas horas, una alienante programación patriótica. Las órdenes recibidas, nada más llegar, son expeditivas. Queda terminantemente prohibido salir solo del hotel o tener cualquier contacto con coreanos. Y no es una broma. Paul Borrow, un londinense de 24 años, fue amonestado públicamente y amenazado con la expulsión del país por dar una vuelta alrededor de un hotel donde el grupo acababa de cenar.
¿Qué fue lo que hizo? Pues se fue largo por ahí por Pyongyang, estuvo entrando, entró en la central de trenes de Pyongyang, y estuvo allí, compró algunos refrescos y esto. Este país es un país totalmente preparado para la defensa, preparado para la guerra. Entonces, igualmente que todos son soldados y saben hacer una formación, todo el mundo está alerta de cualquier posible infiltración extranjera.
And Paul, have you apologized? Did you apologize?
Well, I totally apologize if I got Alex or any of the guys in trouble. Absolutely, because that was never my intention.
La pulcritud, el orden, la limpieza enmascaran la ausencia de trabajo y ocupación. No hay papeleo ni clientes. Disponen de 500 habitaciones, pero todas las llaves están en la recepción. Estamos en cuarentena.
¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir solos a dar un paseo por Pyongyang?
No. Absolutamente una pregunta tonta. Nosotros queremos evitar algún accidente posible. Queremos ofrecerles, garantizarlos con toda la seguridad personal de ustedes.
Es la paranoia de la seguridad, la alucinación sobre un enemigo invisible. Internet no existe, aunque se pueden enviar emails a través de una línea restringida y controlada. Eso sí, los mensajes son traducidos y analizados. Estas funcionarias, por ejemplo, ni siquiera disimulan a la hora de espiar el mensaje del brasileño Marco Resende, otro periodista transmutado en empresario.
¿Por qué crees que estaban intentando ver tu email?
Pues imagino que era para controlar el contenido.
De manera excepcional, el gobierno norcoreano ha permitido la entrada de 5 turistas norteamericanos. 5 turistas enemigos. Desde la olvidada guerra de los años 50, Estados Unidos se ha convertido en el gran Satán para Corea. Y Corea, desde hace unos años, en uno de los vértices del llamado por George Bush, eje del mal.
This is a present for the dear leader, Kim Jong-il, and it's a...
Are you American?
Yes, I'm from the United States, from Virginia.
And you call President the dear president?
The dear leader. Kim Jong-il. Yes.
Puede que el señor Borden aprecie mucho al querido líder, pero Kim Jong-il ha decidido que los norteamericanos solo pueden estar 3 días en Corea. Eso sí, al mismo precio que pagamos el resto por semana y media. El regalo de George Borden acabará en este faraónico museo, donde están los más de 200.000 presentes recibidos por el dictador padre y el dictador hijo en 50 años. El lustre de los pomos de bronce se mantiene con paños esterilizados y nuestros pies deben cubrirse con unos zapatos de tela para preservar esa fantasía blanca de lo eterno. La iluminación sugiere la entrada al Olimpo, donde recibe, como siempre, el difunto padre de todos los coreanos. Es un pequeño Versalles lleno de pasillos inquietantes. Son casi 300 salas que se van iluminando de manera fantasmagórica. Hay una vitrina reservada a España con el Quijote y el barco de madera regalados por Santiago Carrillo y otros presentes enviados por el Partido Comunista en los años 70.
El Museo de los Regalos de los presidentes Kim Il-sung y Kim Jong-il está horadado en una montaña situada en uno de los lugares más imponentes y más inaccesibles de Corea. Cualquiera podría pensar que se ha buscado un lugar paradisíaco para situar este museo, pero aquí insisten en que se ha horadado toda una montaña para preservar estos regalos de un posible bombardeo de Estados Unidos.
Aquí hay regalos del pasado esplendor soviético y recuerdos de casi todos los antiguos amigos de los líderes. Desde un tren blindado, regalado por Stalin, a espadas de Gaddafi, pasando por todo tipo de presentes de Ceausescu, Tito, Fidel Castro o Mao Zedong. Una apoteosis kitsch y un interesante lugar para preguntarse qué sitio ha reservado la historia para todos ellos. Porque si de algo saben en este país, como en cualquier dictadura que se precie, es de falsear la historia para reinventar el pasado.
Aquí hay un arma de guerra utilizada por los antiguos coreanos, que se parece mucho a un misil.
En este museo de la ciudad de Kaesong se pretende hacer creer, con unos burdos dibujos, que los coreanos inventaron los misiles hace cientos de años, y de ahí les viene la tradición nuclear. El primer misil de la historia, repiten las guías con un gesto aburrido. En otro lugar nos intentan convencer de que esas estatuas de piedra que imitan a las supuestamente originales son patrimonio de la humanidad, en lugar de simple atrecho. Lo único que está certificado en este lugar como valor arqueológico por la UNESCO es una tumba real, pero acostumbrados a visitantes dóciles, los guías repiten las mentiras como si nada. Toda dictadura apela a un supuesto pasado mítico e imperial. Toda dinastía autoritaria, como la de los Kim, busca legitimación en antiguas estirpes guerreras.
Estos son restos de los misioneros que enviaban a los Estados Unidos con el objeto de sabotear a Corea, efectuar actividades sobre todo de espionaje.
El llamado Museo de las Atrocidades de Sinchon es otro de esos lugares donde 200.000 escolares al año aprenden a renovar su odio contra Estados Unidos. Los cuadros hiperrealistas muestran a curas torturando niños, soldados serrando cabezas o taladrando cerebros. Torturas inquisitoriales de una crueldad infinita que no están acreditadas por comisiones internacionales ni evidencias forenses. Las supuestas órdenes de los oficiales estadounidenses son toscas fotocopias sin sellos ni firmas ni órdenes de operaciones. Más historia reinventada. La casa de Ma Yong-dae es donde supuestamente nació Kim Jong-il. Significa colina de los mil escenarios. La biografía oficial asegura que en 1945 expulsó él solo al invasor japonés al frente de sus guerrilleros, aunque no se menciona que 2 bombas atómicas habían provocado la rendición de Japón. Aquí la gente acude en formación. Vienen de fábricas, o pueblos o colegios. Vienen como obligados. No hay satisfacción en sus rostros, sino languidez. Son como androides en procesión. Acuden con la misma marcialidad que los pelotones militares. Al ejército se le supone más de 1 millón de soldados y 3 millones de reservistas de la Guardia Campesina. Hay uniformes por todos los lados. Es como si se estuviera, y de hecho se está, en un estado de excepción permanente, en una constante búsqueda del enemigo.
Tomorrow morning, 7 o'clock. Yes.
You came with me in the sentry, but you have to move tomorrow morning. Why?
I'm an American citizen. No other reason. If I was Canadian or Australian, I'd be staying the whole 11 days, but instead I get 4.
So you're supposed to be an enemy for them.
Supposed to be, huh?
¿Por qué te han dado solo una visa para 3 días?
Porque soy ciudadano americano y que todavía la falta de
una relación directa y amigable entre los Estados Unidos y la República Popular Coreana impide que me quedo por un itinerario completo.
Los cinco turistas norteamericanos que atravesaron la frontera con nosotros fueron invitados a dejar el país tres días después. La difícil relación de ambos países y el recelo a que alguno de ellos fuera un espía de la CIA fue suficiente para invitarles a irse.
In the case of our U.S. friends, tomorrow they have to depart. So you have to return to your country, and we really feel very sad because we really like to be with you during all the itinerary.
Pero claro, los guías no podían arriesgarse a permitir la entrada de cinco yanquis en el gran acontecimiento del día siguiente. La mayor parada militar en años, con la exhibición de todo su músculo militar, incluido los misiles de largo alcance a los que se le supone capacidad nuclear. 12.000 soldados al inquietante y filofascista Paso de la Oca. Miles de miembros del partido de riguroso negro coreografiados con una precisión milimétrica. Una movilización de masas que recuerda cierta iconografía nazi. Canciones épicas. Letras que dicen al líder: si tú no existes, nosotros tampoco existimos. Y nosotros, los turistas periodistas, reteniendo todas esas imágenes en la memoria porque nos impidieron pasar la cámara. Memorizando las lágrimas entre los asistentes, las muestras de histeria colectiva. Los gritos de júbilo al líder porque en la tribuna solo estaban los incondicionables del régimen. Y el visitante que ve pasar esos misiles al lado, que ve cómo la gente puede acercarse a tocarlos en el parking, a bromear, haciendo como que aprietan el botón de la lanzadera. El visitante que imagina los millones de euros que puede costar cada misil para un país tan miserable, cuando se recupera de la impresión de estar rodeado de lunáticos, pregunta a uno de los responsables de nuestra vigilancia por la bomba nuclear.
No tenemos armas nucleares para amenazar a otros países, no. Es solo para autodefensa.
Vamos a volver con esto en el próximo episodio. Es bastante interesante la forma como esta dictadura, en realidad prácticamente monárquica en Corea del Norte, tiene sometida a esta población, inclusive desde nacimiento, y les lavan el cerebro, realmente. Es verdad, el capitalismo norteamericano es muy tirano y muy explotador en muchos sentidos, y también lava el cerebro, pero esto impide la libertad, que es algo que la humanidad se ha ganado durante muchos siglos.
Bueno, y no se han visto solo algunas imágenes, pero al detalle también de estos campos de concentración, que aún, aunque parezca increíble para muchos, existen en este lugar. Hay gente que a pesar de que desde su nacimiento es sometida a esta doctrina, no quiere continuar con ello, quiere salir, y esos pues son considerados como traidores y son llevados a estos campos de concentración. Igualmente hay gente que ha sido separada de su familia, o sea, tiene familia que está en Corea del Sur y que no los ven desde hace muchísimos años, ¿no? Que no pueden verlos, son familias así, padres e hijos, ¿no? Hermanos separados unos de otros, y que evidentemente quieren reunirse, pero para poder hacerlo tienen que escapar, y si son atrapados pues son llevados a esos campos de concentración o hasta pueden ser asesinados, ¿no? Por traición.
Es lamentable tener que vivir todos los días con ese miedo, la tensión de que en algún momento alguien pueda ser apresado o estén ahí con todo esto en vilo de que va a haber una guerra, o tal vez Estados Unidos va a invadir el país.
Pero ¿cómo les lavan el cerebro de esa manera?
Sí, porque las imágenes es que tremendo. Se muestran es todo gris, realmente. Gris.
No, fuera del tema de gris, ¿cómo es que a los niños, desde niños, se les mete en la cabeza que este hombre es prácticamente un dios? Uh-huh. Y que su hijo, que aún está vivo, Kim Jong-un, es también obviamente un dios. Uh-huh. Y que hay que venerar.
Claro, hay una veneración de la gente, han visto la programación de la televisión también, o sea, es una constante, ¿no? En todos lados, y una privación de la libertad total.
Al estilo nazi, pues, definitivamente en la actualidad. Vamos a regresar ya con lo último de extremos, viene Vázquez Sounds, The Show.
Porque a ver el gato ha comido tú. Oh. Hola, ¿cuál gato?
I'm just a little bit caught in the middle of life. He's a mess and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. Guess it's too much, yeah, it's a lot to be something.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Preview.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Deseo
sea primera.
Wow.
Desafiando el presente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Antes de despedirnos, tenemos dos temas interesantes para hablar con ustedes. Ya en el borde del programa, episodio 328 de Extremos. Vamos a dar las nominaciones a los premios Oscar. ¿Cuándo van a ser los premios Oscar, Ana Rosa?
Bueno, es el 1 de marzo, ¿no?
Oscar 2015, así es. Como mejor película nominadas, American Sniper, de Clint Eastwood, Birdman, de Alejandro González Iñárritu, Boyhood, de Richard Linklater, El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, Imitation Game, de Morten Tydium, y Whiplash, de Damien Chazelle. Continuamos con las nominaciones del Oscar. Boyhood, nominada en los Oscar 2015, triunfó en los Globo de Oro recientemente. En mejor dirección, Alejandro González Iñárritu con Birdman, Richard Linklater con Boyhood, Bennett Miller con Foxcatcher, Wes Anderson con El Gran Hotel de Budapest y Morten Tydum con The Imitation Game. Richard Linklater, uno de los nominados del Oscar 2015, también se llevó el trofeo de esta categoría en los Globos de Oro. Como mejor actriz de reparto está nominada J.K. Simmons con Whiplash, Robert Duvall como en El Juez, Ethan Hawke en Boyhood, Edward Norton en Birdman y Mark Ruffalo en Foxcatcher. Mejor actriz de reparto nominada Patricia Arquette para Boyhood, Laura Dern en Wild, Keira Knightley en The Imitation Game, Emma Stone en Birdman y Meryl Streep en Into the Woods. Como mejor actriz está nominada Marion Cotillard en Two Days, One Night, Felicity Jones en The Theory of Everything, Julianne Moore en Still Alice, Rosamund Pike en Perdida, y Reese Witherspoon en Alma Salvaje. Como mejor actor, Michael Keaton en Birdman, Eddie Redmayne en Theory of Everything, Benedict Cumberbatch en The Imitation Game, Steve Carell en Foxcatcher, Bradley Cooper en El Franco Tirador. Finalmente, como mejor película extranjera, nominadas Ida de Polonia, Leviathan de Rusia, Tangerines de Estonia, Relatos Salvajes de Argentina, ya es recurrente la presencia argentina en estas nominaciones en los últimos años, y finalmente Timbuktu de Mauritania.
Sí, hace poco se dieron a conocer esta lista de nominados. Efectivamente está nuevamente Argentina, lo cual no solamente llena de alegría a los argentinos, sino lo que vendría a ser pues Latinoamérica, ¿no? Ser un representante de un país latinoamericano de habla hispana, digámoslo así, es de alguna u otra manera también una emoción para el resto de países que aspiran en el futuro también a poder tener una nominación en los Oscars.
Es cierto, todas las películas nominadas son bastante buenas, igual que los actores. La presencia de Relatos Salvajes también es el componente latino que se está presentando en los Oscars. También hubo hacia la nominación, también estuvo una película peruana del Evangelio de la Carne, que también está rumbo a la nominación de los Oscars, pero finalmente fue la
no llegó a las finales.
Fue Argentina, pero también es una película muy buena y bastante recomendable.
Eloy León Yamashiro es un músico peruano, organista, quien en 1990 y 1991, entre esos dos años, contactó 1990 fue, 1990, contactó a Sol Frecuencia Primera cuando transmitíamos en los 1320 kHz. Él era escucha de la radio. Pues bien, Eloy León luego nos acompañó tiempo después en las transmisiones también en frecuencia modulada como invitado en Amanecemos Contigo. Y hay que mencionar que Eloy León fue el que motivó la existencia de uno de los más grandes programas que tuvo otra frecuencia primera, como lo fue Amanecemos Contigo, entre 1992 y 1996. Lamentablemente, Eloy León no participó en ese programa por decisión propia. Sin embargo, dejó una huella simpática. Una de esas huellas, precisamente, es el programa que ustedes a continuación escucharán, en especial los especiales de Solo Frecuencia Primera, que grabamos con él allá por 1994, teniendo como anfitrionas a Milagros García y Rosemary Jures. Aquí algunos pasajes de ese programa.
Se tuvo que terminar porque no hubo la compatibilidad, ¿no? Entonces preferí terminar. Y bueno, como dije, amor nuevo, vida nueva, ¿no? Espero que este año sea mejor.
Esa persona a la quien tú amaste, ¿ha sido tal vez fuente para tus composiciones, motivo de inspiración?
Bueno, sí, después de tanto, digamos, luchar en ese sentido, fue fuente, por ejemplo, que una de mis canciones, que es la tercera, que espero, como te digo, grabarlo este año, se llama Susana, ábreme tu corazón, lleva el nombre, el título de la canción, ¿no? ¿No?
Entonces, esa persona se sentirá muy halagada al escuchar más adelante esa composición tuya.
Espero que sí, porque, como te digo, diferentes caracteres hicieron que no nos tuviéramos, esa relación se mantuviera, ¿no? Y no.
Una pregunta, ¿Eloy León cantaba con Whitney Houston?
Es lo que justo me acordó por la mente.
¿No te hace feliz?
Normalmente vos pones de fondo las canciones, los temas del cantante que se está entrevistando, ¿no? Y esa canción.
Bueno, seguimos escuchando.
No va a ser.
¿Tu órgano te hace feliz?
Por supuesto, me hace muy feliz y con ello río, canto.
No, digo que no es después del programa que va.
Sí, sí, sí.
Este es un
adelanto. Y esta es la música de Eloy León. Bueno, les invitamos a continuar con nuestra programación y poder escuchar este simpático especial de nuestro recordado amigo Eloy León. No sabemos realmente qué es de él, pero esperamos que esté bien.
Pues gracias por estar con nosotros y los esperamos en una nueva edición del programa Extremos aquí en Sol Frecuencia Primera. Que tengan una linda semana y nada más. Los mejores deseos para ustedes.
Hasta la próxima semana. Bueno, nos vamos a reencontrar acá en Sol Frecuencia Primera con un episodio más de Extremos y con la continuación del informe sobre el país norcoreano.
¿Qué te pareció, por cierto?
Bueno, ya había escuchado hablar y había visto imágenes de algunos también ficciones donde se recrea cómo es la situación en Corea del Norte. Es impactante porque uno sigue preguntándose cómo es que en estos tiempos, después de todo lo que ha pasado, lo que nos ha contado la historia para quienes no la hemos vivido y para quienes, si es que todavía hay gente todavía que sobrevive, por ejemplo, al holocausto nazi, ¿no? Esto se repite y se siga dando, o sea, se siga nuevamente manifestando en el mundo situaciones como estas, países, lugares exclusivamente centrados en ese tipo de ideología que ya ha sido, pues, una y mil veces demostrada que son un atentado contra la libertad, contra la integridad y un fracaso también en todo el sentido de la palabra, que demuestran que no es más que el ansia y el deseo de poder de un grupo que es el único que vive bien como quiere, mientras que el resto es sometido.
Nos vemos, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima semana y los dejamos con Gianni desde el Morro, Puerto Rico.
Y a las 11 horas con 30 no dejen de escuchar Chocolate.
Nos vamos. Hasta la próxima semana.
What a great audience you. Thank you so much. I just want you to remember that everything great that has ever happened to humanity has begun as a single thought in someone's mind. And if any one of us is capable of such a thought, then all of us have the same capacity, capability, because we're all the same, and you'll prove it here tonight. Now, I know that our world is going through a very difficult time right now, but I will never lose my faith in humanity and our incredible ability to overcome just about anything that we're challenged with. I'd like to dedicate this next song to all of you tonight. It's called One Man's Dream. Te amo, Puerto Rico. You've been an awesome audience.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. ¡Woo!